Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 268, en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Arremete. Isaac Humala, padre del presidente Ollanta Humala, declaró que el expresidente Alberto Fujimori estaba pestilente y sin bañarse durante la audiencia en la Illinois y que es indigno para quien él fue solicitar indultos y perdones. Absurdo, Lima vivió las elecciones más atípicas de su historia, con la elección solo de regidores para Lima. Afluencia fue pobre, llena de incidentes y con una posible anulación. Cuestionable, canal de televisión Frecuencia Latina se estaría dedicando en forma increíble y por descuido a promocionar a delincuentes, como el caso del pseudo artista Andy V, quien sin negar su adicción a las drogas, amenazó de muerte a terceros vía este canal, que al igual que América Televisión, lo glorifica. No debo a nadie, así lo declaró el ex dueño de Panamericana Televisión y broadcaster Genaro Delgado Parker, aduciendo que es en realidad Panamericana la que debe a los trabajadores. Amenaza. Winamp anuncia su cierre para el 20 de diciembre, dejando implícito el cierre de Shoutcast, sistema que permite el lanzamiento en internet de millones de emisoras de radio del ciberespacio, entre ellas Sol Frecuencia Primera. Conozca las opciones existentes. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 268, que empieza a continuación en Sol Frecuencia Primera. Y esta es, ya mismo, la canción estrella de la semana.
Parece difícil.
Parece imposible.
Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión.
Obvio.
Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser.
Que es verdad
que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides hoy. Que cambie el camino que tú elegiste. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti.
tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides, tú puedes ser aquello que tú quieres ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides, tú puedes ser tan
grande como quieras ir.
Frecuencia primera.
Tú puedes ser lo que dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides.
Corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 268 en Sol Frecuencia Primera. Estamos ya en antena, en vivo, claro, hoy lunes en vivo en realidad. Y también nuestras repeticiones durante la semana. Como siempre, saben que lo pueden escuchar los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 06 horas, a las 5 universal, al igual que a las 22 horas de Lima y 16, el día lunes 22 horas en Lima, y los martes y jueves a las 16 horas. Esto es Extremos, el programa periodístico y de variedades de Sol Frecuencia Primera. A mi lado se encuentra Tania Zavala. Ana Rosa Liet.
Gracias. Así es, bienvenidos a Extremos, episodio número 268.
Si decía otro nombre, capaz tirabas el micrófono.
No, ¿por qué?
Bueno.
Ya sé tus bromas. ¿Sí o
no? Muy bien, adelante, adelante.
Adelante, así. Siempre adelante. Ajá. Me parece una frase política.
Día de elecciones hoy. Uh-huh. En realidad unas elecciones muy atípicas, una sensación bastante desagradable para mucha gente de tener que ir a votar por regidores, y realmente a estas alturas la campaña que hizo de los regidores deja mucho que desear. Los señores que han estado postulando, inclusive son chicos muy jóvenes, no sé realmente cuál es la propuesta en sí para las necesidades reales que tenemos los ciudadanos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que tenemos que ir a votar. Inclusive ha habido un detenido una señora que la han querido detener, y yo he tenido ocasión hoy en la mañana que la mamá de Mick me llamó, me pidió que la auxiliara porque también la querían obligar, ¿no? Al igual que esa otra señora que sí la detuvieron, a ser miembro de mesa. Sé que la ley lo indica, pero en este caso han habido algunos excesos. Quizá por hacer querer cumplir la norma o qué sé yo, o por evitar de que esas elecciones se anulen. No olvidemos la ingente inversión de dinero que ha implicado estas elecciones de parte de del Estado peruano para poder realizarlas. Inclusive los miembros de mesa han tenido un almuerzo un poco copioso, por así decirlo, comparado con años anteriores, en los que no tenían nada.
Claro, y siendo otras elecciones probablemente más importantes, ¿no? Más trascendentales e históricas, ¿no? Bueno, eso es histórico, pero más por lo negativo, porque el público se acercaba a los que iban, la mayoría lo hacía porque no podía o no quería pagar la multa, pero como una cierta obligación, no por una cuestión patriótica de cumplir un deber cívico, ¿no? Porque estamos hablando de algo que en realidad, como dije, no es igual a las otras elecciones, sino que la gente siente que no sabía ni siquiera para qué estaba yendo a votar, por quién iba a votar, cómo era la cédula, no había nada, no, o sea, de conocimiento, y les parecía una gran pérdida de tiempo, un gran fastidio. Pero la gran mayoría que lo ha hecho ha sido, una, por no pagar la multa, y dos, porque si es que no había una cantidad más del 50%, tengo entendido, de gente que pudiera votar, se iban a repetir nuevamente esta convocatoria de elecciones, lo que implica pues no solamente el gasto personal de uno de tener que ir a votar, y los que están en provincias viajar hasta Lima para poder hacerlo, sino el gasto que implicaba para la ciudad en sí, la ciudad de Lima, ¿no? La gran cantidad de dinero que se invierte en cada convocatoria de una elección.
Marité Bustamante ha sido una regidora, entiendo, destituida del grupo de la señora Susana Villarán, y ha estado postulando por Tierra y Dignidad, esta organización o movimiento, no sabemos qué cosa es, político, de la señora Villarán, por supuesto, para que la vuelvan a poner en el cargo. Y realmente el material que he apreciado de esta señorita deja mucho que desear, y deja de que desear también que el Diario del Comercio se preste a hacer ese tipo de cherries o publireportajes, qué sé yo, de esta naturaleza, que desdicen mucho la calidad periodística de este medio. Bueno, ya hace tiempo la calidad periodística del Diario del Comercio está entredicho, pero realmente es patético cuando tenemos que ver esto. Por ejemplo, y en buena hora parece que le han cerrado la boca a esta señorita Marité Bustamante, que es asistente de cátedra de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.
Dijo ser asistente de cátedra. No, sí es. Bueno, sí, según dicen, la Universidad Católica luego desmintió tal información, por eso es que la retiraron del...
No, sí es, ha confirmado que sí es. Parece que un profesor la asignó como tal. No, vamos a ver precisamente esa nota. Ella hizo un spot publicitario realmente patético. No sé quién le ha asesorado a Marité. Obvio, pues falta un verdadero hombre ahí. Me parece que, bueno,
puede ser también una mujer.
No, por favor, que no tiene. Bueno, mejor ni digo ya la gente de la que se está rodeando, y por eso pues tiene ese tipo de resultados. Hizo una serie de spots que veo que en YouTube ya lo han reemplazado con música para no escuchar las cosas que decía. Bueno, efectivamente le han puesto ahí un fondo musical para que no solamente se vea su imagen y no escuchar lo que la señorita Bustamante estaba diciendo. Pero sí lo podemos tener en texto todavía, de lo que ella en su momento dijo. Dice: soy Marité Bustamante, tengo 25 años y no soy virgen. Se ríe. Y luego dice: en la política. Qué buen chiste. Y por último, bueno, sí, estoy seguro. No creo que sea virgen. Sí creo que sea virgen. Sí debe ser virgen.
Bueno, sigue leyendo el
texto. Está hablando del tema de su virginidad sexual.
En la política.
Está diciendo. Eso es un decir, pues estaba refiriendo a su sexualidad, por favor. No es tonto. De eso se trata. Por eso que hace la pausa. es una forma subjetiva de estar hablando. Pero bueno, seguimos. ¿Qué más habla aquí? Vamos a ir con su fondito musical que ella misma ha cambiado. Dice, soy regidora metropolitana y algunos dicen que soy muy joven para gobernar y que no tengo experiencia. El mismo rollo que nos dicen a todos los jóvenes, pero se equivocan, yo gobierno la ciudad desde el consejo. Consejo, sí, bueno, consejo con C, en realidad sería con cuando es un consejo municipal. En una de las imágenes cuyo video se realizó en Alameda Chabuca Granda, Bustamante muestra parte de su figura al echarse sobre un manto negro, luciendo una falda crema y holgada, con pantimedias de color negro. La joven política en todo momento no dejó de emitir su inspirador mensaje. Y aquí vamos a ver qué más dice. Dice, hola, ¿qué hacen? Usted tiene que levantarse temprano, hacer colas, esperar a que las mesas se instalen para elegir a 22 regidores que solo estarán el último año en la gestión de Susana. Yo tampoco. Según indica la candidata número 1 del equipo de Susana Villarán, ahora denominado Tierra y Dignidad, y cree en las reformas que ha realizado Susana Villarán. Te pido que protestes constructivamente votando por mí y por los candidatos de Tierra y Dignidad. Bustamante es una activa usuaria de las redes sociales. Parte de sus propuestas e ideas están explicadas en su cuenta de Twitter. Sin embargo, hay una paradoja frente a esta señorita Bustamante y voy a desenmascarar a esta payasa de una vez por todas. A esta payasa y tanto payaso ridículo y patético de esa universidad, la Pontificia Universidad Católica. Digo esto porque hay mucha gente valorable en esa universidad. Hoy nosotros hemos enviado un Twitter a la señorita Bustamante, que tanto dice manejar redes sociales, invitándola acá al programa, ya sea por teléfono. ¿Acaso se excusó y dijo, bueno, no voy a poder estar? No, porque no le interesa. Porque ni siquiera existimos para ella. Para que para ella solamente existe su mundo. Su mundo. El mundo de la señora Villarán y las cosas que ellos creen que la gente quiere. Las cosas que creen que deberían ser. Ellos viven en ese mundo. Y en el mundo de sus amistaditas y sus amiguitos de la Católica. En ese mundo viven. Y por eso es que no, y por eso que son rechazados. Y por eso hoy el pueblo se ha levantado y les ha dicho no. No, no yendo a votar. No, votando anulado y viciado, como está ahora la red llena de ese tipo de cosas. Y realmente es patético ver cómo medios de comunicación reproducen este video que por alguna razón lo habrán callado con música. Pero Marité Bustamante tiene otros videos. Vamos a ver, quisiéramos ver qué más, qué otro material tiene esta señorita. Creo que hay más. Vamos a escuchar qué más tenemos de doña Marité Bustamante. Vamos a conocerla. Ha estado de regidora, por Dios, regidora con un sueldo. Quiero saber qué ha hecho por mí la señorita Bustamante. Quisiera saberlo. Señorita Bustamante, ¿por qué no viene acá? Hablemos de los ruidos molestos de las alarmas, por ejemplo. Quiero saber qué tanto sabe usted, qué tanto se ha hecho. A ver, cuéntenos, ilústrenos sobre las obras de la señora Villarán. Hable de eso. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué solamente se queda en su computadora? ¿Se queda solamente en su laptop? ¿Se queda solamente en sus herramientas de redes sociales? ¿Se queda allí nada más para que un grupo de patéticos nerds solamente sean los únicos que estén respondiéndole? Y usted en ese mundo de mosquitos que están alrededor, vive. Y la señora Villarán, como no le cuesta, pues bienvenida, claro, acá tenemos a nuestra community manager. Feliz para que le dé vivas. Y tanto tontonazo que votó por ella. Ahí están los resultados clarísimos. Escuchemos a la gran amauta del conocimiento ahora en la como regidora. Y no ahora, desde hace buen tiempo como regidora. Y todavía ha tenido la raza de querer ser reelecta. Y todavía la pone Villarán en el número uno. Ya entendemos pues qué tipo de alcaldesa tenemos nosotros acá en Lima. Realmente más que vergonzoso, indignante.
Ha llegado el día de decidir nuestro voto. El domingo, temprano o tarde, iremos a votar. Buscaremos nuestra mesa de votación, haremos cola, entregaremos nuestro DNI, firmaremos el padrón, entraremos al cubículo de votación. Y en ese momento estaremos solos, nosotros y nuestra conciencia, con nuestra mucha o poca información, con nuestros enojos y descontentos, pero también con nuestras convicciones y nuestras afinidades, con nuestras razones elaboradas y complejas, o quizás con argumentos sencillos y simples.
Qué rico lee, ¿eh? Qué rico lee. ¿Dónde está la señorita? Yo quiero ver acá una lideresa, caramba. ¿Y sabes qué me da cólera, Ana Rosa? Que este tipo de gente es la que luego va a estar en el Congreso. Claro, tranquilito. Y no es la única. No es la única. Cuando yo hablo de ella, no hablo solamente de ella directamente como persona. Hablo de lo que representa. Hay varias gente, inclusive de Perú Posible. He visto unas caras, por Dios. Por Dios. No sé qué realmente ofrece. Digo la cara nada más porque con otro lujo que me puedo guiar. He visto su gran plan de gobierno. Ya lo vamos a leer. Ya vamos a leer las grandes propuestas. Uy, caramba. Grandes propuestas. ¿Por qué no han venido acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué temen? ¿A qué temen? Caramba, porque no tienen nada que decir. Eso es el asunto. Porque no tienen nada que ofrecer. ¿Quién no quiere, caramba, que le pongan un cargo público? Por eso ahí sí postulan. Y que encima de eso sean ratificados por el pueblo. ¿Qué tal cantidad de dinero se ha gastado ahora? Simplemente debieron haber considerado el tema de la del tema de Susana Villarán con los regidores, y por último, si ya no se podía, o sea, si no se pudo revocar a Villarán, simplemente ahí debió haber quedado, pero no seguir con esta mancuerna hasta ahora. Escuchemos nuevamente a doña Marité Bustamante, y no me quejo porque tenga 25 años. Acá en Sol Frecuencia Primera, al contrario, tú lo sabes, Ana Rosa, y mucha gente que ha estado acá, al contrario, soy de la idea, y siempre le he sido y siempre la seré, que la edad no tiene que ver nada. Puede ser una persona de 5 años, de 4 años, no me interesa. Con tal que sea líder y con tal que quiera sacar las cosas adelante, es siempre bienvenida y siempre lo será acá en esta casa. Así que la edad no tiene que ver, estamos hablando de los resultados. Son patéticos lo que veo de esta señorita. Vergonzosos, vergonzosos. Y encima, cobra. ¿Qué tal, ostra?
Ya te enteraste que hay elecciones, ¿no?
¡Sí!
Y además te reíste. Muy bien, ya tengo tu atención. En una campaña tan fría y aburrida tenía que ingeniármelas para que me escuches. Ya hice mi gracia, pero ahora nos ponemos serios. Acompáñame. No hay nada más serio que la educación. Por eso hoy vamos a conversar sobre el trabajo de un regidor. Un regidor legisla, representa y fiscaliza. Por ejemplo, en el plano de la legislación debemos reforzar la reforma del transporte, contribuyendo desde el Consejo Metropolitano, aprobando la ordenanza que reglamenta el funcionamiento de los 5 corredores complementarios. La licitación ya está en marcha y 21 consorcios participan de ella. En junio del 2014 iniciará el funcionamiento del primer corredor, Tacna-Wilson-Arequipa. Eso no puede parar. Nuestra segunda tarea es la representación. Los regidores debemos llevar la voz de los vecinos y vecinas al Consejo Metropolitano. Por ejemplo, en las grandes obras de infraestructura vial que esta municipalidad viene impulsando y que representan una inversión histórica de 7.000 millones de soles, algunas personas deberán ser reubicadas. Nosotros tenemos que garantizar que sus derechos sean respetados. Finalmente, en el plano de la fiscalización, tenemos que garantizar que el presupuesto público sea ejecutado con transparencia. Estamos invirtiendo más de 280 millones de soles en el programa Barrio Mío, construyendo pasajes, escaleras y muros de contención para los 3 millones de limeños que viven en las laderas de nuestra ciudad.
No sabe ni siquiera lo que está hablando. Me encantaría repreguntarle. Pero como no viene, no se puede. Quisiera repreguntarle al respecto. ¿Qué tan segura está de lo que habla? ¿Qué tanto conoce de lo que dice? ¿Cómo así llegó a formar parte de la Municipalidad de Lima? Es realmente increíble. Increíble, y es verdad. Cuando uno vota para alcalde, viene con los regidores. Se vienen ahí enquistados. Y no sabes quiénes son estas personas. Muchas veces uno se pregunta, ¿y estos quiénes son? Y ahí vemos pues que aparecen estos personajillos que al final pues terminan siendo miembros del Congreso de la República, como lo que ha ocurrido esta semana, que es realmente patético. Tilsa Lozano en el Congreso de la República, esta señorita, que no puedo decir ni bailarina ni no sé qué es, figurante de televisión, que aparece dando cátedra sobre SIDA en el Congreso de la República y siendo invitada por un congresista, pregunto, ¿fue ad honorem? Me gustaría saber que sí fue ad honorem.
Bueno, según lo que salió en los medios o lo que ella ha declarado, supuestamente fue ad honorem, habría que que investigar eso, ¿no? Pero lo cierto es que lamentablemente por un lado y positivo por otro, una conferencia de prensa sobre este tema jamás había sido tan propalada por los medios, ¿no? Dicho sea de paso, todos los medios estaban ahí, sacaban notas a cada rato que ya había comenzado la conferencia de prensa. Obviamente les importaba un rábano el tema central de la de la conferencia, ¿no? De que era la prevención del VIH, del SIDA,
VIH.
Ya, sino que lo que querían era pues hacer las tomas de Tilsa Lozano ahí, ¿no? Lo que iba a hablar, pero no por interesarse por lo que decía en favor de la campaña, sino cómo refutaba las críticas que supuestamente habían sido hechas días antes, ¿no?
Sí.
Eso digo que es una cuestión medio pues ambigua, ¿no? O sea, es positivo por un lado porque una campaña de esta naturaleza tuvo la atención de muchos medios de prensa, y negativa porque entonces vemos cómo realmente se mueven los medios cuando les interesa sacar una noticia. O sea, ¿qué es lo que realmente les interesa sacar? Si no hubiera ido ella, ¿habrían qué? ¿Cuatro gatos de periodistas haciendo la nota? ¿Publicándola en algún espacio pequeño del diario que obviamente en internet no sería publicado? ¿No? O sea, esa es la grave pregunta. Y sí, pues fue cuestionado que se le invitara. Se aclaró por otro lado que no iba a ir a dar ninguna charla, simplemente iba como, o sea, en pocas palabras era la figura decorativa que iba a atraer a los medios. Tristemente, esa es la realidad de nuestro país. O sea, tienes que poner o colocar a alguien que no tiene ningún vínculo ni conocimiento, probablemente como ella misma lo dijo, que recién se había informado cuando sí. el congresista la llamó y le dio la información del tema. ¿Ya? Tienes que poner a una ¿cómo podría decir? Un adorno, ¿no? Un adorno para que los miembros de prensa vayan y cubran una información tan importante en comparación con quien se está presentando, ¿no?
Bueno, acá volviendo a este asunto, luego vamos a ir con el tema de lo que pasó con Tilsa Lozano. Vamos a ver qué pasó con Susana Villarán. Fue abucheada cuando estuvo votando en el colegio Juan Alarco de Dahmert en Miraflores. Adelante con la nota.
Alcaldesa, el controlador ha dicho que se va a ratificar el fiscal a la municipalidad. ¿Qué tiene que decir sobre eso?
Que ha agredido a algunos periodistas cuando hemos estado ejerciendo
una
y encima un marica de la OMPE, porque tiene cara de marica ese tipo, agrede a un colega periodista del diario El Correo. ¿Qué es esto? ¿Qué tal día?
No, realmente ese día ha sido tremendo, tremendo. Ya dijimos, ¿no? Primero por la desazón del pueblo de tener que ir a unas elecciones que resultan, se perciben vanas. Por lo mismo, ¿no? O sea, como que te sientes obligado, obligada a ir a votar sin saber ni siquiera por quién, ¿no? Porque vas a votar por una lista y no sabes quiénes la integran, qué ofrecen, qué capacidad realmente tienen para poder pues, hacer un buen papel en lo que queda, ¿no? El año. Y tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque te multan, ¿no? Una, o si no, porque vas a verte obligado nuevamente a lo mismo. O sea, no sé, o sea, a veces uno se pregunta dónde queda la democracia cuando eres obligado a hacer cosas.
Así es. Acá hay una nota donde una mujer de Zaira Susana Villarán. Aliados de Susana Villarán fueron retirados de la lista de candidatos, así es, eso ya lo dimos a conocer. El jurado electoral especial Lima Centro retiró a 5 candidatos a regidores de las listas, entre ellos de Tierra de Dignidad, Según la resolución de este Bustamante, precisamente Marité Bustamante, conocida por haber subido un video de YouTube en donde decía que era, ya no era virgen en la política, en el que invitaba a votar porque dice efectivamente eso, señaló que su hoja de vida que elaboró en la Católica como asistente de práctica. Sin embargo, dicha universidad, por medio de una carta, señaló que no tiene información en su sistema respecto a la citada candidata. La separación de Nolasco y Pastor se dio porque ambos consignaron haber estudiado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, respectivamente, pero en los registros de ambas casas de estudio no figuran sus nombres. Bueno, para variar, pero el caso de la señorita Bustamante sí, sí ha estudiado, en honor a la verdad, estudia todavía en la Universidad Católica, no sabemos cómo son sus grados, dice que está en el tercio superior inclusive, ella afirma también que es
asistente
de cátedra del curso de constitucional, me parece. Eso es lo que ella está declarando, así un poco
defendiendo, ¿no? Claro. La información que ha salido. Bueno, lo que pasa es que a veces los profesores asignan ellos directamente a sus asistentes, pero se supone que eso también debería de formalizarse, ¿no? Uh-huh. O sea, casi todos los asistentes de cátedra de esas universidades luego tienen que ser reconocidos por la universidad.
Se van a elegir a los
A ver, vamos a ver con la nota.
22 regidores que faltan en la Municipalidad de Lima, que fueron revocados. Pues hay casos, por ejemplo, como el de Marité Bustamante y dos candidatos de Tierra y Dignidad de este partido. El Juró Nacional de Elecciones dispuso el retiro de la lista de estas personas, de las cuales estoy hablando. Y es que Marité Bustamante, candidata a ser regidora de la Municipalidad de Lima, se encuentra en nuestros estudios por este tema, ¿no? Porque el Juró Nacional de Elecciones dispuso, ¿no?, el retiro de lista tuyo, ¿no, Marité? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a AN Noticias.
Muy buenas tardes.
Y dos candidatos de Tierra y Dignidad por datos falsos.
Bueno,
¿qué ha pasado?
De nuevo, muy buenas tardes, agradecerte la oportunidad de aclararlo. Justo estaba compartiendo contigo los documentos que acreditan que...
Acá los tengo.
Yo sí he dicho la verdad. Sí. Gracias, te pediría por favor que los ponches.
A ver si podríamos mostrar los documentos, por favor, que acreditan, porque era el jurado electoral especial.
Ese documento que decía... es la constancia que acredita que yo, Marité del Rosario Carmela Bustamante Trujillo, a mi papá le gusta ponerme nombres grandes, soy asistenta de docencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Facultad de Derecho.
¿Y este documento de acá?
Esa es la resolución de Canal que nombra a los asistentes de docencia. ¿Me permites? En la tercera hoja, discúlpame, aparece mi nombre. Yo quiero dejar eso absolutamente claro en la segunda hoja. Aquí tú lo puedes leer,
¿no? Marité. Acá dice Marité Bustamante.
Y hacia atrás, el curso, el profesor.
Dice, a ver, profesor Landa Arroyo César, ¿no? Tipo de curso obligatorio y también, bueno, Derecho Constitucional 2, ¿no?
Sí, yo quiero antes que nada señalarle a la ciudadanía que esté tranquila, que esta lista de Tierra y Dignidad no va a repetir las prácticas de otros políticos. Yo soy una joven que ha criticado muchísimo que la mentira, la ofensa sea una forma de hacer política y no voy a caer en esas prácticas. Y por tanto, quiero aclararle a la ciudadanía que lo he dicho por mí, lo consignado en mi hoja de vida es cierto. Traigo los documentos.
Estos son los documentos que nos has traído, pero el jurado electoral pues cuestionan algunos datos que tú has consignado como falsos. ¿Qué es lo que tú pusiste? ¿Pusiste algo extra?
No. Yo te muestro a ti la resolución 005, que es la resolución en la que el jurado señala que yo he consignado información falsa como asistente de prácticas.
Respecto a la candidata, dice Marité Rosario Carmela Bustamante, si bien ha consignado en su declaración jurada de vida que elaboró en la Pontificia Universidad Católica desde agosto del 2002 hasta la actualidad en asistente de prácticas, la referí a universidad mediante carta emitida por el jefe
de la oficina,
recursos humanos.
Esa es la importante.
Ha comunicado que no tienen información en su sistema respecto de ti. Entonces,
quiero aclarar dos cosas ahí importantes. La primera es que el jurado electoral especial, o el fiscalizador en todo caso, cometió un error que yo creo puede haber sido de buena fe, sin tener la información suficiente, y ha preguntado a la entidad equivocada. Es decir, le ha preguntado a la oficina de recursos humanos cuando tuve que preguntarle a la facultad. Y lo segundo,
¿cómo es eso? O sea, supuestamente, claro, si tú has trabajado en esa área,
No, lo que pasa es que, a ver, yo creo, es bien importante señalar, yo he dicho en mi hoja de vida que soy asistenta de docencia. Los asistentes de docencia no somos personal administrativo en la universidad, yo soy alumna en curso. Precisamente la asistencia de docencia es una forma en que los alumnos que tenemos un mérito académico podamos ir avanzando en la carrera docente.
Llamaron a la oficina de recursos humanos, mandó a la facultad.
Mandó a la facultad. Yo en mi hoja de vida también consigno que soy estudiante de la Facultad de Derecho. Entonces, creo que ahí hubo el primer error, ¿no? Y el segundo error que yo quisiera señalar es en relación a que ellos dicen que la infieren de la comunicación de la universidad que yo he mentido. Pero si tú, como bien has leído la resolución, la universidad nunca dice es falso, ha engañado. Lo que dicen es no tenemos registro, porque efectivamente la oficina de personal no tiene por qué tener el registro, lo tiene la facultad.
Sí, ahora, si bien es cierto, ya las elecciones ya son el domingo, ya no queda mucho tiempo.
Sí.
No sé cuánto tiempo va a quedar para que puedan resolver esto, porque ¿qué es lo que has hecho tú, o sea, frente a este tema? Porque si tú estás segura, ¿no?, de que has presentado los documentos necesarios y que no has mentido en la hoja de vida.
¿Tú le crees a mis documentos?
Bueno, yo estoy viendo unos documentos acá. No, ahora, el tema es que no lo crea yo, sino que lo crea... Claro, el tema es que lo crea el jurado electoral, ¿no?
Sí, no, yo he...
¿Qué has presentado?
Claro, me he acercado a la oficina del jurado electoral especial de Jesús María muy en la mañana. He preguntado cuál es el recurso que se debe interponer. Me han dicho que el recurso que tengo que interponer es la apelación. Y antes de venir aquí dejé a mis abogados armando el expediente para presentarlo ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Ya, pero ¿y eso qué? ¿Mientras tanto tú sigues en la lista o no?
La lista, yo quiero también informarle a los ciudadanos. El domingo uno va a votar por lista, no va a ser un voto preferencial. Y por tanto, cuando marquen la TD de Tierra y Dignidad, van a votar por una lista. Si el jurado resuelve después del domingo, yo igual voy a ser reincorporada en la lista y por tanto voy a ser acreditada.
Ahora, la verdad es que la gente tampoco sabe quién es quién, ¿no? Porque definitivamente ni siquiera saben los nombres de los regidores, ¿no?
Bueno, yo soy regidora, ¿tú sabías que yo era regidora?
Sí, claro, por supuesto que sí.
Ahora,
el tema es, la pregunta es, claro, pero no la ciudadanía, pues no, la mayoría de la población.
Sí, creo que...
Ni siquiera saben quiénes son.
¿Sabes que el tema, además de que no saben quiénes son los candidatos, la ciudadanía no quería estas elecciones? La última encuesta que publica el Comercio, que es de apoyo, un aproximado 60% de la población quisiera que los regidores actuales se queden en su trabajo.
Ahora, ¿qué hay de los otros dos candidatos, por ejemplo, de Tierra y Dignidad, que también han sido, pues, como se dice, retirados de esta lista, ¿no?
No, con ellos va a pasar algo similar. Ellos han consignado una información en su formación académica y ellos ya tienen también las copias legalizadas de sus diplomas correspondientes para presentar la apelación al Jurado Nacional.
Ahora, pues las elecciones son el domingo. Entonces, el tema es, ¿cómo ustedes van a sustentar? ¿Qué pasa si esa lista gana, por ejemplo, no?
¿Qué pasa? No, vamos a ganar.
Ya, pero, bueno, si ganaran, ¿no? Imagínate, ¿cómo ustedes podrían asumir el cargo de regidores si es que, pues, el jurado electoral no le queda muy claro el tema?
No. Como te digo, el voto es por la lista. Y nosotros, yo invoco al Jurado Nacional, porque es evidente el error, a que se apresure en resolver, a que resuelva de acuerdo al derecho.
¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuándo van a resolver? ¿Hasta cuándo tienen que resolver?
Bueno, ellos tienen, no recuerdo el plazo exacto, pero estoy segura de que ellos lo van a hacer con la prontitud que requiere un proceso.
Hay que ver cómo es que Marité Bustamante colocó, si puso que está trabajando o que es simplemente un estudiante y, a manera de ello, un asistente de cátedra.
Lo que es muy diferente. Claro, lo que ella afirma es precisamente lo último, ¿no? Que ella ha puesto que es una alumna en curso, o sea, que está estudiando.
Lo sé, pero lo que pasa es que te está poniendo dónde trabajas.
Claro, por eso, ¿no?
Capaz lo puso en ese campo y obviamente está mal, pues, ¿no?
Bueno, ahí habría que ver en qué parte o cómo es el formato que llenas, ¿no? Porque ella está aclarando que colocó esa información y que dijo que era un asistente docente que no pertenece al área administrativa, ¿no? Y evidentemente, pues, el del Jurado Nacional de Elecciones han consultado a Recursos Humanos como si fuera una empleada. Habría, pues, que ver, eso ya lo aclarará el Jurado Nacional, ¿no? O sea, si es que ha sido así, tendrán que decirle, pero usted colocó esta información en un área equivocada también, ¿no?
Sí.
O que no corresponde a lo que realmente está haciendo. Eso ya lo decidirán en estos días, imagino, y se va a tener que saber, ¿no? De hecho.
Lo que no sé es, francamente, esa señorita, ¿cómo es que llegó ahí? Como mucha gente llega que no tiene nada que hacer ahí, o sea, habiendo tantas personas. Yo debería, de verdad, irme a política, francamente. Francamente, cuando veo estas caras, estos casos, tanta incompetencia realmente. Me preocupa en manos de quién está el país. Y si así están los regidores, ¿cómo estarán las subgerencias, no? ¿Cómo estarán las direcciones? Ah, no quiero ni pensarlo. Si acá en Barranco nada más, ¿cómo están? ¿Cómo estarán en Lima?
Bueno, el problema es que desconocemos realmente quiénes integran cada lista.
Pero vamos a ver qué
han hecho, ¿no?
La famosa propuesta.
Porque, claro, hay que ver eso. Bueno, esa es la propuesta en general, sí. ¿No? Acá nos referimos un poco a quiénes le integran y qué hace cada uno.
Vamos a ver qué proponen. A ver, veamos. Tierra y Dignidad dice crear un mapa del delito para identificar las zonas de mayor incidencia delincuencial. Articular la policía con el Serenazgo para combatir la delincuencia. En el transporte se impulsará el plan de reordenamiento de dos rutas y la implementación de los corredores complementarios dentro del sistema integrado de transporte. Bien. Perú Posible, dale con eso, no mueren estos. Fortalecer el servicio de serenazgo municipal metropolitano, no sé, no dice cómo, y prevenir el delito con oportunidades para los adolescentes. En materia de transporte proponen mejorar la infraestructura vial, desarrollar un sistema integrado de transporte, no se sabe cuál, lograr una óptima seguridad vial y fortalecer la gestión metropolitana del tránsito. Acción Popular dice implementar el carnet Juvelima, carnet para que los jóvenes accedan con descuentos a todo tipo de servicios como museos, teatros, centros de esparcimiento y lugares de recreación. Se implantará un programa municipal para involucrar a los vecinos en el cambio infraestructural de la ciudad como veredas, pistas, vivienda popular, etc. ¿Cómo lo va a hacer? No se sabe. Ana Rosa está ya descartando uno por uno. Somos Perú, dale con esa gente. Ah, Dios, Cruz. Postulan desarrollar estrategias donde converge el desarrollo de la estructura vial con las áreas verdes de la ciudad. Plantean posicionar a Lima como una de las más crecientes economías de América Latina y el Caribe. No me dice nada. Siempre Unidos, dice. Implementar los programas Barrio Mío y Programa Metropolitano de Vivienda Popular, e impulsar la reforma del transporte, continuar y fortalecer la modernización del comercio mayorista en el gran mercado de Santa Anita. Partido Humanista dice, se fortalecerá la relación entre el ciudadano, la policía y el serenazgo para enfrentar la delincuencia organizada. Ante la tugurización en el transporte, plantean crear nuevas rutas y tecnologías ecológicas para concretar la reforma del transporte urbano. Finalmente, el Partido Popular Cristiano,
el más cortito, ¿no?
Sí, parece que es hasta donde veo el más serio de todos. Dice, respaldarán el proceso de reordenamiento de rutas, fortalecerán el plan integral de seguridad ciudadana con un método para combatir la delincuencia. No me dijo nada tampoco. En fin.
Bueno, en general, en ninguno, y uno se pone a pensar, o sea, falta un año, ¿no? ¿Y qué han hecho los anteriores? ¿No se supone que eso ya debieron haberlo hecho? Ya debería estar en camino, salvo lo que es transporte, que también ha creado ha tenido resultados, sin embargo, eso implica un caos para otras zonas, ¿no?
Es que se supone que si estás haciendo estas elecciones es para un cambio.
Claro, ¿no?
¿Y dónde está el cambio?
A eso es a lo que voy, ¿no? O sea, quienes integran, ¿qué es lo que piensan corregir de lo que ya se ha hecho y que no ha funcionado, ¿no? Y fortalecer lo que ya está, porque estamos hablando, hay por lo menos 3, 4 que hablan que es lo principal y lo que más adolece en esos momentos Lima, que es la seguridad, la alta delincuencia, la alta violencia que hay en la ciudad, pero no dicen cómo, o sea, siempre dicen lo mismo, fortalecer el serenazgo, luchar contra la delincuencia, pero cómo, si hasta ahora no pasa nada, al contrario, cada día es más inseguro caminar por Lima, cada día es más inseguro tomar un taxi, cada día es más inseguro salir con algún objeto de trabajo y de valor, porque a veces hay cosas pues que son de valor y que son necesarias para el trabajo a la calle porque te lo pueden robar, ¿no? Hace poco a un amigo dejó su laptop en la casa de un amigo precisamente para no salir a la calle tarde, regresar a su casa con él, y le roban la casa al amigo. Eso es malo. O sea, estamos hablando de una situación en la cual nadie se siente seguro, ¿no? Y todo el mundo día y noche a gritos. Los ciudadanos de Lima piden que por favor se haga algo, porque los ciudadanos de a pie, cuando quieren defenderse, ¿qué es lo que pueden hacer? Si no los matan, o sea, estamos en la tierra de nadie, como quien dice, si quieres salvar tu vida tienes que atacar también, porque es la única manera de defenderte.
Y si no viene la jueza María Rabanal Cacho a defender a delincuentes, la jueza María Rabanal Cacho del tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores, experta en defender a delincuentes, experta a condenar a inocentes, experta en eso, experta en decir déjate ya que te sancionen, déjate ya que te consideren un delincuente, déjate ya, es importante, ¿para qué hacer tanta cosa? Es una experta esa mujer, ¿eh?
Por un lado, entonces, yo creo
es una amenaza, entonces a quienes, a las autoridades entre comillas, ya sean municipales, judiciales, ejecutivos, congresales, etcétera, que se convierten en una amenaza para la ciudadanía, pues deben ser excretadas inmediatamente. Para eso está la prensa.
Acá hay un problema también a nivel nacional, ¿no? Que parte desde lo que estás mencionando, desde el Poder Judicial, desde de todo ello, porque los policías mismos, en algunos casos los que no son corruptos, se sienten también atados de manos de no poder ejercer su autoridad, porque prácticamente no la tienen. O sea, acá se zurran el policía, si es que este realmente quiere cumplir con su deber, porque pasan por encima de él, no puede atacar, no puede usar su arma para defenderse de un delincuente o atraparlo, porque si no también puede ir preso. Claro, tampoco significa que vas a tirar a matar a diestra y siniestra sin saber realmente, porque puedes matar también a un inocente, ¿no? Pero a lo que voy es que, y encima de todo eso, son mal pagados, se sienten pues como que, como la mayoría de los trabajadores de ciertas zonas, como los médicos, que se sienten mal pagados y todo lo demás, y que evidentemente funcionan mal. Creo que lo que debería haber acá es, por un lado, o sea, en lo que es la policía y serenazgo, una verdadera capacitación, un verdadero incentivo para que se sientan motivados a cumplir con su deber. No, o sea, si no, eso no va a ocurrir nunca. Y por otro lado, pues definitivamente un trabajo social con los adolescentes, con los jóvenes, porque son cada vez más jóvenes quienes se vuelven delincuentes y asesinos, ¿no? Y sicarios.
Me estoy riendo acá mientras estás hablando, perdón. Estoy viendo acá estas cédulas de las elecciones de hoy que han publicado en la red con algunas inscripciones. Las han viciado y dice... pérdida de tiempo, ¿no?
Arriba no sé qué, no entiendo. ¿Qué
sí, dice? A ver, está incompleta. Dice: me voy a Huacho, Alianza Lima. Dice: Fujimori Libertad. Y justo en la parte que dice Perú posible, ponen Cholo Coquero. Dice que pone: yo soy solitario, pone acá, el PUM. Y dale U, juntos por la número 26. Ay, ay, ay. Mierda, quitan tiempo, pone acá. Otra, y dale U, campeón, 2000, no sé qué. ¿Qué más? Fujimori Libertad, nuevamente. Todos juntos, por la... ¿qué dice acá?
Estrella número
26. Por la estrella número 26, y dale U. Sale acá, acá dice otra más. Voy a Buse Alam, dice, pérdida de tiempo. Y ley seca. Sí, es un momento. En fin, y así siguen varias cedulitas que están dando vueltas en el internet, que lo suben los mismos usuarios como una forma de protesta y decir pues que todo esto ha sido una payasada. Y ojalá que aquí quede, porque tú sabes que si menos del 50% de la población o menos de, ha ido a votar, o menos del 50% de los votos son válidos, más del 50%, o sea, menos del 50% son válidos, entonces tendría que haber nuevas elecciones.
Sí, pues ese otra es vez. El problema, ¿no? Ese es el detalle que implica, pues, imagínate que eso pase, ¿cómo va a reaccionar la población?
Tilsa Lozano dice: no soy doctora ni política. Escuchemos la locución de doña Tilsa Lozano en el Congreso. Adelante.
Buenos días. Quiero agradecer primero que nada al congresista Johnny Cárdenas por la invitación. Quiero aclarar para la gente que no me conoce, mi nombre es Tilsa Lozano, yo soy modelo. No tengo una carrera política ni pretendo tenerla.
Yo también soy modelo.
No soy doctora ni pretendo serlo. Estoy acá como figura pública invitada por el congresista. Gracias a mi carrera tengo llegada a un público bastante amplio, a un público joven, al cual yo creo que... gracias a mi trabajo, estoy en la capacidad de poder ayudar, colaborar, a concientizar a la gente que el SIDA es una enfermedad que nos afecta a todos. Es una enfermedad que hoy en día está a la vuelta de la esquina, que no se sabe de razas, de colores, de posición política, de posición económica. Es una enfermedad que puede afectar a cualquiera de nosotros, a cualquier familiar. Entonces de esto se trata, esto se trata mi apoyo, de esto se trata el por qué estoy acá. No he venido a hacer una carrera política, no he venido a dar una charla, he venido a ayudar. Entonces quiero decirles a todos que a diferencia de otras enfermedades, el SIDA es una enfermedad que se puede prevenir. Es una enfermedad que si todos nos unimos, periodistas, público, congresistas y artistas como Julio y como yo, vamos a poder generar una conciencia. Yo sé que muchas veces las personas, los congresistas o los doctores, hablan con términos que la mayoría de gente no entiende. Hablan con palabras que debo reconocer, tal vez ni siquiera yo entiendo. Y así he tomado esta misión para poder ser un nexo entre las personas que saben, que nos pueden informar, y las personas a las cuales tenemos que informar. Esa es mi misión, poder hablarles con palabras que la gente, que los adolescentes, que el público que me sigue a mí o el público que sigue a Julio entiendan. Porque acá no se trata de hablar con palabras complicadas, acá no se trata de qué título tiene cada uno, acá se trata de una misión, y esa misión es concientizar. Y si al pueblo hay que hablarle con palabras que entiendan, para eso estoy yo acá.
Pero vamos al grano,
para poder,
¿no?,
comunicarme con la gente que me sigue y crear una conciencia. Se sabe que el 1 de diciembre es el Día Internacional, el Día Mundial contra el SIDA. Eso es desde 1988, es un día mundial. Y creo que estamos próximos a ese día. Y hay muchas cosas que yo me he enterado y he aprendido gracias a esta convocatoria que he tenido y me he tenido que informar. Se sabe que el 67% de la población mundial que tiene SIDA está en África, en los países más pobres. Nosotros tenemos un gran porcentaje, tenemos 100.000 personas que padecen de esta enfermedad. Y lo lamentable de esto es que es una enfermedad que se puede prevenir.
Hay que decir que no eran 100.000 en realidad. Eran de la Organización de Naciones Unidas considera que pueden ser 100.000 en el 2040.
La Organización Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud, muy bien dicho. Así es, en el 2040, si es que no se encuentra una solución antes. Uno y dos, la señorita no ha hablado, creo que ni siquiera sabe, del tema de la conspiración de los laboratorios, como como encarcelaron a Gallo, por ejemplo, el gran descubridor del SIDA. Entonces no se sabe hasta qué punto es cierto o no, que tanto tiene relación con el mal estrés. No sabe nada. Y ese señor, ¿cómo se llama este hombrecito? El disque congresista. Bueno, ni sé ya cómo se llama este. Cárdenas. Que no sabe, no sé ni de qué partido es. Este hombre, pues, no se documenta. O sea, no sabe ya qué ser. Ahora, tú dices, Ana Rosa, que la doña Tilsa Lozano, porque hay que llamarle ya doña, si ya está yendo al Congreso, doña Tilsa Lozano, pues, ha dicho que esto lo ha hecho ad honorem.
Tú pusiste un
pero no, otro... pregunto, lo hizo ad honorem.
Bueno, todo el mundo se pregunta eso, ¿no? Y no he encontrado, a ver, busca mejor una noticia, ajá, pero ella dio a entender. Incluso ahí mismo creo que lo dice, sino que está cortada la lo que habló en el Congreso, que a ella le invitan de entidades, claro, que en apoyo a campañas de este tipo, campañas de cáncer contra el mama o cosas así, y que ella va y que no cobra. No, ¿no?
Escuchemos.
Definitivamente, a lo largo de mi carrera hay muchas personas que han ido en contra mío, hay muchas personas que no les gustó, o no les gusta mi trabajo, o no les gusta mi forma de ser. Pero gracias a Dios hay muchas otras que sí. Y esa es mi misión, poder...
¿Qué tiene que ver Dios?
...a toda la gente que me sigue, poder informar a toda la gente que me sigue. Yo no sé si seré un referente para todos, pero soy un referente para algunos. Y si yo puedo ayudar a algunos, para mí es suficiente. Bueno, charlas, efectivamente, lo dije al inicio. Yo no soy una persona que tenga una carrera política, y pretendo, no soy una doctora, obviamente, y pretendo serlo. Mi charla, yo creo que si hiciéramos una campaña de charla, tendría que ser acompañada de una persona que esté informada, capacitada, con un doctor que sepa hablar los términos correctos. Lo que yo dije es que yo puedo llegar a ser la voz de un pueblo, la voz de personas como yo, que estábamos desinformadas y que no conocíamos nombres técnicos o palabras técnicas que las escuchan pero que no saben lo que significa. Yo creo que podría ser una mediadora, podría ir acompañada a una persona que esté preparada y que tenga los conocimientos como un doctor, eso sí, definitivamente. No, definitivamente no he cobrado ni un sol y lo vuelvo a repetir.
Lo vuelvo a decir.
Una mano voy a poner las dos y me ofrezco dar lo que sé hacer, ayudar, animar, hacer un evento y definitivamente sé que seguramente vamos a contar también con las vengadoras y donar toda esta plata para. Y no, no es una cuestión de risa, es una cuestión, nosotros somos un grupo y no solamente hacemos y divertimos al público, creo que también podemos ayudar.
¿Contratos? ¿No voy a decir número? Lo único que falta. Falta nada más que ella diga el número de contratos y toda la cosa.
Y Julio Andrade está al costado y nadie le preguntó nada.
¿Pero qué hacía Julio Andrade ahí?
No sé, porque supuestamente a los dos los han invitado como figuras públicas.
Ah, él también.
Un referente para la gente, ¿no? O sea, como que hay gente que lo sigue, que sí. Lo que ellos puedan decir va a ser escuchado, qué sé yo, ¿no? Pero nada, ¿no? O sea, todo el mundo le preguntaba a ella y punto, ¿no?
Sí, no me había dado cuenta, pensé que solamente era ella, no, ni lo vi a Julio Andrade, estaba ahí, pues, ¿verdad, no?
Ahora, creo que si querían hacer...
Primero que nada al congresista Johnny Cárdenas.
Sí, es lo mismo, que si querían hacer una conferencia de prensa de este tipo, es decir, usando personajes públicos, hubieran podido hacer pues así como hacen en otras campañas en las que invitan a lo hubieran invitado igualito a ella, ¿no? Como ha ido a otras campañas, ¿no? En las cuales se presentan como referentes que van a hablar siempre, a informar siempre sobre el caso, sino que han invitado a dos personas específicas y entonces se centra la atención en ellos, pero sobre todo en el caso de ella, ¿no?
Pues mira los gestos de Julio Andrade en el momento que habla de lo de las vengadoras y todo eso.
Y definitivamente sí que seguramente vamos a contar también con las vengadoras y poder ayudar y donar toda esta plata para... Y no es una cuestión de risa, es una cuestión
de humor.
Se ríe. Sí,
como
no. Y
divertimos al público, creo que también podemos ayudar al público, ayudar a la gente que lo necesita.
Es que lo... O sea, son muchos los puntos que han llevado a tantas críticas, ¿no? No es solo el hecho de que digas, ay, pero si ella no es doctora ni nada para estar hablando de eso. Es que precisamente el congresista habló de ella como un referente para las chicas. Sí. Y la verdad, pues, es que su notoriedad en medios no se caracteriza precisamente por el mejor ejemplo, ¿no?
Esos son los grandes asesores, pues.
Fue mi colita, o sea, todo lo que incita precisamente al sexo, porque, por favor, o sea, no vas a decirme que mostrar el trasero no incita al sexo a un hombre, ¿no? O sea, y es lo que más la ha caracterizado, o sea, por todos lados, fotos de su colita, ¿no? Luego las vengadoras, son chicas que se van, o sea, no se terminan, es casi un tipo de trabajo striptease, solo que no se terminan de secar toda la ropa, o sea, se terminan en bikini o en
ronda de amantes,
ropa muy pequeña. Que también excita al sexo. O sea, eso es indudable. No vas a decirme que tú como hombre no es una chica casi desnuda, no completamente desnuda, pero en prendas pequeñas que dejan ver sus atributos, ¿no?
Depende cómo sea.
Por eso, pero ¿no? Vamos al punto de que sí. Siempre va a haber gente, pues, que hombres, ¿no? Que se les gustará, pues, el tipo de mujer, qué sé yo, ¿no? Que incitan
no, ella no
al
me gusta,
sexo, ¿no?
No me gusta.
Ya, pero otros sí. Entonces, ¿qué referente está haciendo para las chicas?
Prefiero Cherry Petit.
Que tienes que hacer eso, o sea, que tienes que incitar al sexo siempre para poder tener notoriedad. Y con ello implica también, pues, tener sexo, ¿no? Ahora, me imagino que ella, ¿qué cosa irá a decir? Que ella se cuida bien cuando tiene sexo. No, lo único
y Julio Andrade, ¿qué tiene que ver con el sexo? No entiendo.
No lo sé, no sé qué referente es. Al contrario, más bien su imagen ha estado un poco bastante criticada también precisamente por esos acontecimientos del Updike, ¿no? O sea, no sé qué tan positivo.
Y lo llaman ahí, no entiendo.
Es para el público en estos momentos la imagen de Julio Andrade, ¿no? Cuando más bien todo el mundo ha criticado primero su canción, esa de Se la lleva fácil, ¿no? Porque le dijeron que el Updike se la lleva fácil y salió todo ese escándalo. Entonces es medio raro, ¿no? Medio raro esos dos personajes como referentes, como que no...
Ha sido una semana de loco.
Yo lo único que veo ahí, que para lo único que ha servido, o sea, de manera efectiva, es para evidentemente convocar a harta prensa. es lo único real y concreto. Ahora, que cumplan su cometido, todos sabemos que lo que más se ve no necesariamente es lo que más se compra o lo que más se hace efecto. O sea, puedes hacer con un producto una publicidad increíble, todo el mundo hasta darle premio al comercial y no vendió ni el 10% del producto, ¿no?
Estamos de vuelta en la segunda hora del programa. Venimos con más. Viene Isaac Humala, que estuvo hablando sobre el expresidente Alberto Fujimori. Estuvo hablando cosas muy terribles. Vamos a escuchar a Isaac Humala y también sobre la desaprobación que tiene en estos momentos el presidente actual y en ejercicio, Ollanta Humala Tasso. Con esto y mucho más, también viene Genaro Delgado Parker, el ex dueño de Panamericana Televisión y broadcaster, habla sobre lo que le debe a los trabajadores de Panamericana Televisión. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 268, aquí en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí, que tendría que luchar si es que quería ser feliz. Y pensé, algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores. Caminé mil caminos, fui buscando el amor. Me encontré en una playa y solamente me dejó una astilla clavada justo aquí en mi corazón. Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación. Y pensé, algún día lo encontraré, siempre vendrán tiempos mejores. Conocí 100 países, siempre me gustó viajar. Gente muy diferente, muchas formas de pensar. Pero la pobre gente, la que siempre sufre y da, esa no era distinta, en todas partes era igual. Y pensé, solamente les diré, siempre vendrán tiempos mejores, siempre vendrán tiempos mejores. Escuchaba noticias hoy en la televisión, muertos y malheridos desde Irlanda hasta Ecuador, caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad, fueron ríos de sangre lo que pude imaginar. Siempre vendrán tiempos mejores. Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul, de dejar en los niños, aunque sea un rayo de luz. Siempre vendrán tiempos mejores. Siempre vendrán tiempos mejores.
Tú estás en la primavera. Es el despertar de una nación. Tú estás en la primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la primavera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 268. Vamos a tener, Fonchi dice que va a estar unos instantes con nosotros porque también está haciendo la de mamá, pero vamos a escuchar con él algo sorprendente.
¿Ah? Grande Paez.
Sí, sí, algo sorprendente. Ustedes saben, amigos, escuchas, que hemos hablado por mucho tiempo de este tema, de esos call centers como Atento y muchos más. Pero lo que no sabían es que, y es obvio entenderlo ahora, ¿qué pasa con toda esta gente maltratada por el público y maltratada por los jefes mismos de los call centers? ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde van a parar? Algunos paran dando vueltas por el mercado laboral tratando de buscar empleo. Otros llegan a volverse acosadores del público en general y comienzan a tratar de aplicar lo que aprendieron para incomodar y para molestar a terceros e insultarles y atormentar a cualquier número que se les antoje y a los que comienzan a llamar. Personas que no están bien de la cabeza y que llaman y son los nuevos acosadores. Fonchi va a estar con nosotros más tarde y va a escuchar con nosotros una llamada que quien les habla recibió y donde van a poder apreciar el tipo de llamadas, el tipo de comunicaciones que se reciben y la lógica de ese tipo de gente atormentadora que lamentablemente tenemos que vivir día a día, como los desechos que botan esta gente de Atento y de otros de otras empresas de call center. Alejandro Toledo se tomó una fotografía con Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y se olvidó de Ecoteva. ¡Qué sinvergüenza! Realmente increíble don Alejandro Toledo, como siempre, de plácemes. Muy bien, así está de cabeza el mundo. Ollanta Humala bajó nuevamente su aprobación y esta vez obtuvo solamente 23% de aprobación, mientras un 71%, según la empresa GFK, lo desaprobó. El desempeño de Nadine Heredia, su esposa, fue aprobado por un 36%, mucho más que él, increíble, mientras que un 56% mostró su desacuerdo. En cuanto a las personalidades políticas, los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo fueron descalificados con 72% y 77% respectivamente. Puesto en cuestión el caso López Meneses, el 61% de los ciudadanos entrevistados consideró que Humala conocía sobre la custodia irregular al domicilio del ex operador de Vladimiro Montesinos, Óscar López Meneses. Por cierto, que hasta ahora no se sabe dónde está el señor Montesinos. ¿Sigue en la base naval? Nuevamente lo preguntamos. Muy bien. Y no hablan de Keiko Fujimori, habría que ver cómo está. Pareciera que tuviera unos buenos puntos. Vamos a saber cómo sigue también doña Keiko Fujimori en esta contienda electoral. Bien, continuamos con el programa. Esto es Extremos, episodio 268. Y vamos con las noticias. Don Isaac Humala, padre de Isaac, de Ollanta Humala, que hemos hablado hace un momento, salió a los medios a criticar duramente durante esas elecciones, precisamente fue a votar. Y bueno, el señor se despertó y fue ahí a criticar a quemarropa a Alberto Fujimori, tildándolo de cochino, de sucio y de maloliente. Escuchemos.
El ingeniero Fujimori está haciendo idioteces, por no decir estupideces. No, él ha sido presidente, él ha sido rector de una universidad importante, ha sido rector de rectores. No está para estar implorando la indulto y todas esas cosas.
Don Isaac Humala reapareció en un evento oficial con la lengua más afilada que nunca para criticar duramente las últimas apariciones del expresidente Alberto Fujimori, en las que lucía demacrado.
Da vergüenza. El primer día que se presentó, ni se había lavado la boca, apestaba, dice, como zorrino, no se había duchado, estaba sucio, ¿no? Y en la causa fundamental de que tuvo que levantar la presidenta a la sesión es porque el salón ya era intolerable por la pestilencia del expresidente.
Hablando del señor Fujimori.
Ya no es señor. En este caso era un asqueroso, abominable, insoportable, un zorrino.
Y habló sobre el papel que tendría Óscar López Meneses en este gobierno.
Él es negociante, él vende, su negocio es indagar, chuponear a todo el mundo.
Incluso aseguró que López Meneses es amigo de César Villanueva, el actual premier.
Con Toledo, con Alan, ¿no? Y también es amigo del actual premier.
Sí.
Y si usted, cuando tenga un poquito más de poder, le va a buscar y va a ser su amigo. Es un tipo que es muy hábil, muy...
¿Todo aquel que está en el poder tiene que ser amigo de él?
No, él lo busca, pues, él se hace amigo. ¿Por qué? Porque para él las relaciones es un medio.
Todo esto en Lince, en la inauguración de una estatua del expresidente Augusto Beleguía, hasta donde llegó con su esposa Elena Tasso.
Así que no pierde una, don Isaac Humala. Sigue él en campaña, ¿eh? Sí, en campaña.
¿Y él ha estado presente en el momento en que Fujimori fue a la sala? ¿O? Porque él afirma...
No, dice que le contaron.
Claro. No, lo que pasa es de que es un poco, pues, osado, ¿no? Declarar algo así cuando no... Te lo han contado, pero tú no has estado presente, ¿no? O sea, es... Bueno, ya estamos acostumbrados a las declaraciones de Isaac Humala, siempre un poco controversial.
Bueno, ahora vamos a ver más sobre nerds. Hemos hablado al comienzo sobre nerds y ahora tenemos más nerds. En este caso, pues, ¿dónde? ¿Qué mejor lugar para los nerds? La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el nido de los nerds. Ahí está, su nido, ni qué decirlo. Y saltó a las redes sociales con un bullying que le han hecho a esta pobre mujer, a esta pobre chica, y que fue grabado por miembros de este colectivo llamado Colectivo Dignidad. Muy bien. Esta chica no se sabe qué estuvo haciendo ahí. Parece que estuvo haciendo algún tipo de encuesta. Dice, todo empezó con un post del blog Colectivo Dignidad que divulgó un video en el cual los estudiantes se enfrentaban a una joven que realizaba una investigación en los exteriores del campus. La situación se complicó cuando varios le preguntaron por qué realizaba tantas preguntas. Si bien el blog asegura que la joven fue a pedir ayuda para estudiar, todo indica que en realidad estaba realizando un sondeo que incomodó a los alumnos. Uno de ellos se precipitó y le gritó: para publicar un libro debes haber estudiado literatura exclusivamente, entonces te contrato para que limpies mi baño. Otro llegó al extremo de lanzar monedas y le gritó: te doy propina. De inmediato la joven reaccionó y tildó de fumones: muy bien hecho. Y drogadictos: excelente. A los alumnos, según consta en el video difundido que ahora vamos a apreciar. Pero tras el incidente en la puerta de la UPC, el nido de los nerds, como ya hemos dicho, los ataques de los estudiantes nerds continuaron en las redes sociales nerds al recordar los hechos. El colectivo de hacktivistas Anonymous difundió el perfil de Facebook, muy bien Anonymous, del estudiante que atacó a la joven encuestadora, donde se repetían las frases agraviantes: te contrato para que limpies mi baño, ja ja ja. Se lee en la cuenta de Facebook del aludido: oe, acabo de darte en la discusión de la loca esa y puta, he estallado de la risa. Y también estaba Maffer ahí haciendo barra. Se leía otro mensaje enviado por sus contactos. Es que eso es lo que enseñan en la UPC, pues. Ahí están los resultados. Ahora los vemos, ahí es donde se van los nerds, a la UPC. Sí, señoras y señores, acá los tenemos en carne y hueso. Y ahora escuchemos a estos nerds en acción. Nerds y nerdas, que son la misma tontería, por supuesto. Ese es los grandes profesionales. ¿Y dónde están los profesores de la UPC? ¿Dónde están, pues? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso es lo que enseñan, porque eso tiene mucho que ver con el perfil de un estudiante. Escuchemos a estos grandes alumnos, estas lumbreras de la educación en la UPC. ¡Oh, grandes celebridades del conocimiento en la UPC! Escuchemos cómo tratan, cómo dialogan, cómo discuten estos señores estudiantes de la UPC. Escuchemos. Adelante, por favor.
Pero para publicar un libro tienes que ser literato. Y para ser literato tienes que ser literato. ¡Ay, qué sabrán los
libros! ¡Eso fue la
puerta del libro! ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Mira la gorda! ¡Mira la gorda! Hay una gorda, una obesa.
¿Qué fue, amigo?
Pero es que con esa cara, hay unos tipos que tienen unas caras, ¿cómo se atreven con esa cara a enamorar a una mujer? Por Dios, tienen una cara, pucha madre, quédate en tu casa, hombre. Suicídate. Mira ahí, mira estos prospectos. Anda tu clase y no juega.
Gente, me roba la cabana, chula.
¿Qué te marqué el sábado?
Entonces vete, si no te importa, vete. Mira, ¿no te importa nuestra opinión?
Oye, Solano, ¿qué te crees que tiene? No, no, no,
y el nido de los nerds, es decir, la UPC, ha salido increíblemente en defensa, obviamente, porque ellos promueven ese tipo de conductas de sus grandes alumnos nerds. Por acá hay un comunicado donde la universidad dice, lejos de pedir disculpas, en fin, dice que en realidad esto fue una provocación de los mismos alumnos, y antes que y que fue la culpable, por supuesto, fue la muchacha que ingresó allí. Dice que la joven fue la que provocó en realidad a los alumnos. Las autoridades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, entre paréntesis, nido de nerds, emitieron un comunicado luego del escándalo desatado tras el video publicado en el que se ve al alumno de la casa de estudios insultando a una joven. Según el comunicado publicado en su página de Facebook, la joven llegó a la universidad a las 09:55 horas y empezó a expresar frases inapropiadas hacia los alumnos que se encontraban en ese lugar, y aseguran que en ningún momento intentó ingresar al campus universitario para solicitar ningún tipo de información o apoyo. Fue este hecho, continúa lo publicado, lo que desató la reacción de los estudiantes y fue publicado en las redes sociales. Para llegar a esta conclusión, las autoridades se basan en la grabación de las cámaras de seguridad externas y por la información que brindaron el personal de seguridad que se encontraba en el lugar. La UPC expresa su rechazo ante cualquier tipo de expresión o acto de agresión y reafirma su compromiso con una educación de alta calidad en la cual estén presentes los valores de integridad, responsabilidad, respeto y valoración de los diferentes puntos de vista, señala el comunicado, y se comprometen a tomar las medidas correspondientes. ¿Pero quién escribió esto? Un nerd. Y, indudablemente, porque se contradice al final, porque dice que van a tomar medidas correspondientes, ¿pero de qué? Si los está defendiendo. No, no lo entiendo, o sea, no. ¿Y quién firma? El comité directivo de la UPC. Luego acá hay comentarios. Esto es en la página de Facebook de la universidad. Dice Martín Cano: a la señorita se haya expresado mal, no le da ningún derecho a los estudiantes a hablar de manera ofensiva. Con mayor razón deberían mostrar su moral y ética. Eso mismo demuestra la carencia de valores de dichos estudiantes. Eso no es aprender en la universidad. Esto viene de casa. Las actitudes sociales de los alumnos no son responsabilidad de la universidad, son parte de la formación en valores que la familia transmite. Dice Karin Mijanovic: me parece atinado que la universidad salga a declarar de forma clara y contundente y a tiempo para evitar verdades falsas en las redes sociales. Luego Gabriela Chaparro: me parece adecuado que la universidad haya emitido este comunicado, felicitaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ana Rosa, por supuesto, sale en defensa del nido de nerds.
¿Yo por qué?
Digo, ¿no? Porque este es extremos.
No, no, o sea, al contrario, me parece que la opinión del, la primera opinión que le hice es la más acertada. O sea, así la chica esta haya ido a tomar una actitud negativa, insultar, provocar o lo que fuera, que no se ve tampoco, no
se
ve, no
sarcástico, sabe. Esa gente.
Claro, no se sabe, esa no era la respuesta. Pues estás, evidentemente provocas y caen los que merecen ser provocados. O sea, es tan fácil como eso, ¿no? O sea, si realmente ellos tuvieran una real, no solo de educación en cuanto a la universidad, sino sean realmente el perfil de profesionales que uno espera que sean cuando egresen, no hubieran reaccionado de esa manera, no hubieran atacado de esa forma, porque ahí lo único que ves son insultos tendientes a menospreciar a la persona en su calidad de pobre, inferior económicamente, tirándole plata, diciéndole que eso prácticamente solo sirve para ser empleada doméstica, ¿no? Porque le dicen: te voy a contratar para que limpies mi casa.
Esos son esos nerds, pues. Esos nerds que se aprovechan de personas que están ahí solas, las chicas, se aprovechan, claro, de los más débiles.
De los que no hablan.
Pero cuando ríen, ven un verdadero hombre, se orinan como mujeres. Yo lo sé, lo he comprobado, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Así decía este locutor grado de yo lo he vivido. Entonces yo sé lo que te digo. Esos, cuando los enfrentas con un hombre como yo, ahí sí, ay, ay, mamá, mamá. Ahí sí, que enamoradita ni nada, caramba. Acá está este pechito, carambas. Cuando quiera alguien que le defienda, acá voy yo. Llámenos acá.
999-380366 o fp@frecuenciaprimera.org. Repito, fp@frecuenciaprimera.org. Nuestro Twitter, @fprtvn. Y aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos en Sol Frecuencia Primera para defender las causas justas. A mí me da mucho coraje que exista ese tipo de gente. Me da mucho coraje la imbecilidad y la ineptitud de la gente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de albergar no solamente a estudiantes mediocres e imbéciles como este tipo de gente, sino también a profesores, a catedráticos que forman a esta gente. Porque no me vengan a decir esta gentecita que pone ahí en Facebook, como lo acabamos de leer, que no, que la formación viene de casa. ¡Joder! Si la familia está hecho mierda. No se dan cuenta que en esta sociedad la familia está hecho mierda desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién lo arregla? ¿Quién arregla esto? Pues lo arregla pues el magisterio, por favor. Por favor. Y acá estamos viendo esta gente que está en otro mundo. Entonces son encuentros de dos mundos que vienen acá. Y obviamente se tratan de aprovechar de esa chica por capaz como habla, capaz porque ignora algunas cosas, o capaz por cómo se viste, o por la raza que tiene. De eso se trata, de eso se trata. Han tratado de humillarla en base a supuestos conocimientos que tienen, que supuestamente creen, porque supuestamente han leído, o porque un supuesto profesor les ha dicho, y creen que son dueños de la verdad absoluta. Esa es la gente a las que finalmente se le da un título de bachiller y luego de licenciado. ¡Qué horror! ¡Qué horror, francamente! Por eso a mí me da mucha cólera. Me da mucha cólera la hipocresía. Y ahí veo unos tipos con una cara de camionero. Por favor, con el respeto a los señores camioneros, pero con una cara de pobre diablo. ¡Caramba, digo! Chama, primero, quédate en tu casa, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a salir ahí y querer afanar a una mujer? Por favor, o a un hombre, no sé, salvo que sean homosexuales, ¿no? Y entonces, que no saben ni siquiera tratar a una mujer. A eso es a lo que yo voy. A eso es a lo que yo voy. Entonces, realmente me indigna, me molesta que ocurra esto en la UPC. Ya en su momento hemos hablado algo sobre la UPC en anteriores episodios de Extremos. Y ahora, frente a esta noticia, que por supuesto, el señor rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas no ha sabido ponderar en su adecuada medida. Porque esto es un índice del perfil de profesional que tienen. Porque allí debería haber primado el diálogo, la discusión. Sí, señores. Así tenía que haber habido allí. Si hay ideas divergentes, pues para eso está la universidad. La universidad es el lugar donde se dialoga, donde se discute hasta la muerte un tema, donde la palabra precisamente es la herramienta y el arma para llegar a un entendimiento y a una verdad. De eso se trata la universidad. Así lo ha sido por cientos de años. ¿Y ahora qué cosa se ha convertido? ¿En un nido de maricas? No, pues señores, no. De eso no se trata, eso no es universidad, eso es una farsa, eso es un fraude. Y desde aquí tenemos que decir eso inmediatamente. Claro que sí, tan fraude como esa señorita Marité Bustamante, candidata, por favor, señores, por Dios, candidata de la señora Villarán. Y todo el mundo le metieron el dedo hasta el fondo, incluyendo el señor homosexual Jaime Bailey, que fue el primero que promocionó a la señora Villarán, que la tía, ¿cómo le decía? La tía bacán, la tía no sé qué cosa. Ahí están los resultados. Sí, pues, el señor Bailey tiene también culpa de esto. No digo que la señora Lourdes Flores sea gran cosa, no es tampoco de mi simpatía Lourdes Flores, pero de los males el peor. Y pudo haber el menor. Y pudo haber salido electa y nos pudo haber librado de un gasto descomunal de dinero en el cual el gobierno ha tenido que desembolsar y todas las molestias que hemos tenido que pasar los limeños hoy en estas elecciones y en general, tantas consecuencias de corrupción que han habido en este gobierno. Y hablando de corrupción, qué mejor presentar a don Genaro Delgado Parque, ex dueño de Panamericana Televisión, broadcaster, una figura histórica dentro de la comunicación peruana, pero también acusado a sus 84 años de deber una gran cantidad de dinero, sueldos, planillas, en fin, beneficios sociales a los trabajadores de este emblemático canal de televisión llamado Panamericana Televisión. ¿Qué dice Genaro Delgado Parker? Que no debo nada. El que debe es Panamericana. Escuchemos a don Genaro.
Marzo de 2010, El líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, revela que Genaro Delgado Parker le ofreció poner a su disposición a Canal 5 con la condición de que un eventual gobierno nacionalista perdone la deuda tributaria que este medio de comunicación tenía con la Nacional. Bueno, ¿Humala mintió?
Por supuesto. Si eso lo dijo Humala,
sí lo dijo, pues.
Por supuesto mintió. Ahora te voy a explicar cómo pagué yo la deuda. Yo pagué la deuda que dejó Chut. Chut, ya, cuando se fue, tenía un problema tributario. Que tenía una cosa, se llama, estaba pagando por cuotas a la zona. Uh-huh. Dejó de pagar y cayeron todas las cuotas de la zona, no se embargó.
Sí, claro, tremenda deuda.
Entonces yo pagué con bonos del Tesoro. Y aquí está la carta donde los señores de Chut y la Indecopi acepta el pago.
¿Es verdad que usted es el rey de los juicios?
El rey no. No, excepto que no, yo rey, ¿cómo va a ser el rey de los juicios?
Es que me dicen que la mitad de su vida se pasa en el Poder Judicial.
No, tengo eso. No, lo que pasa es
que he tenido... ¿Le ha pagado a sus trabajadores?
Los trabajadores de Panamericana, sí, están todos inscritos en Indecopi y Panamericana no les ha pagado.
Pero dicen que usted...
Pero Panamericana está en manos de Chut. Panamericana está en manos de Chut y debía pagarles.
Pero en su tiempo, cuando usted era el hombre fuerte, dicen que no pagaba nada.
No es cierto.
Jessica Tapia lo ha dicho también.
Bueno, pero puede preguntárselo nuevamente. Mire, vea, ella ya es una persona casada, ya no trabaja en la televisión. Nosotros tuvimos un problema en Panamericana, que fuimos invadidos.
Sí.
Durante un año.
Sí.
En ese año, el Canal 4 se hizo de nuestros programas. Mm. Se llevó Mil Oficios y lo convirtió en lo que tiene ahora.
Fue libre competencia, Genaro.
Bueno,
es que se llevó. Le hicieron una buena oferta. Si a mí hoy día hace una mejor oferta algo, pues yo lo pensaría también.
Si yo no tengo estudios, tampoco. Si yo no tengo estudios,
ya pues, pero eso
lógicamente,
porque hacen una mala administración.
Lógicamente se lo llevó, pero eso, claro. yo no me quejo por eso.
Claro,
me quejo porque eso nos trajo un perjuicio a Panamericana. Y ese perjuicio hizo que no pudiéramos pagar. Entonces hablé con los trabajadores.
Ya, pero esa no era culpa de los trabajadores. ¿Ah? Esa era culpa de la mala administración.
No, es culpa de lo que pasaba en la empresa. Entonces hablé con ellos, les dije que hay una deuda que se va a pagar más adelante.
¿Y les están pagando o no? Es breve, concreto.
Pero después de eso, lo tomó Chut el canal. Y él tenía que pagar.
¿Y les ha pagado?
No.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eso es el colmo, pues, Genaro. Usted se ríe, pero
yo no me río.
No se ríe, ¿no?
Yo no me río.
¡Págueles! Usted tiene plata.
No.
¿Cuánta plata
tiene?
¿Por qué dice usted eso?
La que debe es Panamericana, yo no debo.
Usted es el dueño de Panamericana.
Pero el dueño de Panamericana no es
Chut. Usted tiene 40%.
Por supuesto.
Por lo menos págueles el 40%.
Por eso es que pagué el 40% no puede ser así.
¿Por qué no? Yo le diría, ya, pues Genaro es un hombre decente, me va a pagar el 40%.
Usted va al directorio y le dice, no, está prohibido, yo no acepto que se pague. Y Chut no acepta que se pague.
Así que él no piensa pagar nunca.
Fresco, ¿no?
Sí, él dice que las deudas, ¿cómo es? Las deudas viejas.
¿Cómo?
Déjalas que envejezcan.
No, las deudas, espérate, por acá está. Las cuentas viejas, o las deudas no se pagan y las nuevas hay que dejarlas envejecer. Pero él habla pues de ese momento, en el tiempo en el que él estuvo y que los artistas se fueron a otro canal. Los artistas se fueron a otro canal precisamente porque ya estaban impagos. Y lo peor es que cuando se han ido a otro canal, los que han trabajado por años en Panamericana se vieron con la ingrata sorpresa que sus derechos principales no habían sido pagados a lo largo de todos esos años. Su seguro, sus STS, sus AFP, o lo que tenían que haber pagado al canal durante años, ¿no? O sea, entonces la mayoría de ellos se quedan en el aire, o sea, ellos no pueden contar con un ingreso, una jubilación decente, porque simplemente no hubo pago, que el pago lo tenían que hacer el canal durante la gestión que estuvo él y durante la buena gestión que estuvo, porque Panamericana tuvo una época muy buena, una época dorada, en la que se caracterizaba por ser uno de los canales más fuertes del Perú, con los mejores programas, más reconocidos y más recordados. Entonces, si durante esa época no se hizo cargo de los pagos que por derecho le correspondían a esos artistas y por deber a él ante el gobierno, ante las leyes, ante todo lo que corresponde, Entonces, ¿qué es lo que dice ahora? Porque el principal problema fue ese. O sea, no fue simplemente que no les pagaran durante la última época de que estuvieron trabajando, que ya fue una de las principales razones por las cuales muchos de los artistas se cambiaron a otro canal, sino porque al momento de recibir, pues no, tú dejas un trabajo y vas a recibir lo que has percibido durante, lo que te corresponde por derecho durante todos los años de trabajo, no se les pagó, y además de todo eso se dan con la sorpresa de que tampoco habían sido pagados sus seguros, sus ETS y todo lo que tenían que ellos que haber pagado, ¿no?
Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 268, está picante el programa. ¿Dónde está Mitt diciendo picante? Bueno, no está, se fue. Bueno, ya volverá entonces, como todos. Bien, hoy ha estado silencioso, no está Jemmy, Chica Migraña, no hay nadie, en fin. Y tampoco está Fátima, a propósito. Bueno, recién me doy cuenta.
Es en silencio.
Recién me dio cuenta. Vamos a regresar con el caso de este sinvergüenza, este... Es un delincuente realmente, por todo lo que estamos apreciando. Este hombre que se hace llamar Andy B. Vamos a regresar con esto y cómo Frecuencia Latina, en forma irresponsable, también América Televisión, lo promociona. Volvemos. Esto es Extremos, episodio número 268. Viene ahora Samo. La canción se llama Sin Ti. Samo, con ustedes, en Sol Frecuencia Primera.
Por ti, un ave que no se atrevió a volar. Creí en ti y así me fui olvidando de mí. Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños. Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad. Y a quien amabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo y así. Soy todo lo que quiero. Tengo un mundo tan perfecto sin ti. Nada es imposible y aquí el tiempo ya no vuelve. Y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí. Oh, yeah, yeah, yeah. Tú te ves en un espejo y se convierte en papel. No hay más que un corazón vacío. Pido piedad por ti, que no mereces nada de lo que yo te di. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo y así. Soy todo lo que quiero, tengo un mundo tan perfecto. Sin ti, ahora soy tan libre. Sin ti, ya nada es imposible aquí. El tiempo ya no vuelve y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí, tan lejos de mí.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
A continuación, la melodía de Natividad.
Con buenas vibras.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
A continuación, la melodía de Natividad.
Y esa es la canción de Navidad en Sol Frecuencia Primera, Timbiriche, con Que no acabe Navidad.
Allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es cierto, no me había dado cuenta que no estaba Fátima En fin, increíble, increíble. No estaba, pero recién nos hemos dado cuenta que en esta segunda hora. ¿Cómo?
Volteaste y te diste cuenta sí, que no estaba.
Sí, sí, justo ahí. Que había traído esta canción, la canción de Timbiriche, que no acaba en la Navidad. Uh-huh. Hermosa, hermosa canción. Ingresó a la programación de Sol Frecuencia Primera en 1984, me parece, sí. En 1984 lo trajo el gran Jorge Henderson Palacios inicialmente en América Radio, la frecuencia fina. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 268. Nos preguntan quién cantó la primera canción del programa. ¿Te gustó la primera canción?
Sí, esta? Muy linda, la de la canción motivadora, Los Deseos.
Sí, Pimpinela. Ajá. Es.
Sí, yo también justo estaba identificando las voces y eso, parece sí. Que es Pimpinela.
Es Pimpinela. Uh-huh. Pimpinela, muy bien. Arnold Schwarzenegger es conocido como actor y también fisicoculturista. En la faceta de actores, por supuesto, archiconocido con películas como Conan el Bárbaro, El Vengador del Futuro, Terminator, por supuesto. ¿Qué otras películas se acuerda de Arnold Schwarzenegger? Gemelos, ¿no?
Gemelos, eso fue muy graciosa. El
Comando.
Después de una que me parecía más graciosa por la historia, es la del regalo prometido.
El regalo prometido, sí. El último superhéroe, ¿no?
Después el esa, sexto esta, día. Esa que perseguía un narcotraficante, un terrorista, ¿te acuerdas?
¿Cuál es?
Que estaba con una
Mentiras
señora,
verdaderas.
Mentiras verdaderas, eso me gustó, por ejemplo, ¿no?
Eraser, también borrador.
Claro, no, había una que no recuerdo el nombre, en que él protegía a una señora con su hijo y al final ella también resultó siendo terrorista.
Ya. Ah, sí, tienes razón. Daño colateral.
Eso.
Okay. Collateral damage. Damage. Muy uh-huh. bien. Bueno, Arnold Schwarzenegger está aquí con nosotros, bueno, ya que estamos acá en el estudio, pero en fin, con un documental. Él ha lanzado este documental este año, 2013, donde habla cómo es que él se hizo paso en la vida y cómo logró salir adelante, cómo logró realmente armar su vida a pesar de todas las contingencias que tenía. Él comenta, por ejemplo, que su padre era policía y que ya tenía, al igual que muchos austríacos de su época, una vida ya predeterminada, pero que él sentía dentro de sí mismo que eso no era para él. Muy bien, veamos entonces qué es lo que nos habla don Arnold Schwarzenegger. La increíble historia de Arnold Schwarzenegger. Pasé mi infancia corriendo por la calle de Lewis. Mi padre fue oficial de policía y quería para mí que aspirara a una carrera militar. Y quería para mí eso, que ascendiese, me comprase una casa y fuese feliz. En Austria los niños estaban determinados por el destino que decidían sus padres. Pero a diferencia del resto, yo estaba muy determinado a largarme de allí. Un día compré una revista de Red Park en la que ponía como el Mr. Universo se había convertido en Hércules, inspirándome en la historia de Red. Decidí idearme un plan similar para mí. Volviendo la vista atrás, el culturismo no existía y nosotros reíamos de él. Le decíamos: vamos, Arnold, estás bromeando, deja eso ya de una vez. Y encima a su padre no le gustaba eso del todo. Mi padre estaba realmente obsesionado en detenerme. Así que cuando cumplí la mayoría de edad, me enlisté en el ejército para hacer de mi destino uno similar y fui a parar a una compañía del ejército. Pero llegar a ser el hombre más musculoso pero del mundo suponía una dificultad al llevar un entrenamiento militar diario. Sabía que era hora, era la hora en que tendría que hacer algo. Y lo haría. Durante el día estábamos de maniobras, limpiando el armamento, haciendo ejercicios en la pista de aplicación, ejercicios de putería corriendo gallunas 20 millas, y cuando acababa el día para el resto, y se metían en la cama para descansar, yo dormía 3 horas y me despertaba de madrugada, y realizaba una larga serie de flexiones y seguí ese entrenamiento en el anonimato, porque para ellos no existía nada que no fuesen los deportes tradicionales. Tendría que aprovechar todo mi empeño, tendría que poner todo mi empeño en aprovechar cualquier momento para entrenar. No importa que no tuviera el equipo, desde fondos para tríceps hasta las carreras maratónicas que hacíamos, le diría a todos que este es el camino en el que uno sigue sus sueños. Palabras de Arnold Schwarzenegger. Y que no importa en absoluto lo mucho que se complique el camino para llegar a ellos, no importan las dificultades, pero si la visualización que mantienes en tu mente para llegar a ser el campeón que deseas la mantienes 5 o 6 semanas pasaron hasta que el Mister Europeo Juvenil
llegó.
Era una competencia internacional y yo haría lo posible para asistir a ella. Sabía que no me dejarían ir a ella. La necesitaba si quería poner en marcha lo que había planeado. Después de haber estado entrenando clandestinamente, oh Dios mío, ¿cómo voy a violar la seguridad para escaparme a la competencia?, se preguntaba Arnold. Si alguien me veía salir, tendría que asumir cada una de las consecuencias. Fui el sargento mayor de Arnold. Yo era brigada cuando Arnold estaba allí. Aquel que salía sin permiso era enviado al búnker. Yo cumpliría un tiempo de,
no, cumpliría
un tiempo de dura condena. Dándole vueltas al tema en la cama, empecé a dudar si todo aquello que me habían dicho era tan cierto, que la competición del culturismo se acercaba estrepitosamente y que cada noche era un paso más cerca hacia mi objetivo. Me decía a mí mismo, Arnold, ¿qué pasa contigo? ¿Realmente quieres ser diferente? ¿Por qué he de conformarme con el resto? Viajar a América, ganar el Mister Universo, hacer películas, hacer un montón de millones, nadie iba a hacerlo por mí. ¿Esto es real? ¿Es posible? ¿No es una fantasía loca? Si sueñas, puedes lograrlo. Rick Park lo consiguió. Y es posible, Arnold, siempre y cuando pongas toda tu determinación en ello. Tienes que enfocarte, visualizarlo las veces que haga falta, porque solo uno falla cuando escucha al resto y no a sí mismo. Pensar en Rick Park me motivó, dice Arnold. Continuamos.
But wait a minute, Rich Park did it. Then it's possible. Arnold, focus. The key thing is to be focused.
visualizing goal. And I saw myself standing up on the stage just like Ridge Park, and it became more and
y pensar en Rec Park me dio el coraje para hacerlo a mi manera.
More clear. Arnold.
Arnold, tienes que hacerlo. Y así salió. Se escapó.
The most difficult part was
la parte más difícil fue intentar dejar el pueblo. Cuando no podía dejar ni siquiera el país. Al final el camino estaba en la estación de tren y pasaba por allí sin parar, aunque subí en marcha. Y entrené durante las 6 horas que duró el trayecto sin parar. Por la tarde hice rutina de poses que tenía inspirada en Reg. Y al llegar por la tarde hice mi rutina de poses que tenía inspirada en Reg. Y competí en la categoría de peso ligero. Y al finalizar la rutina, y no acabé ni la tercera ni segunda posición. Acabé en primer lugar. Es así como nos cuenta Arnold Schwarzenegger su experiencia. Muy bonita. Muy bonita todas las cosas que él tuvo que pasar. Y cómo efectivamente la determinación es lo que le logró, por supuesto, llegar hasta Mr. Universo finalmente, a pesar que tenía aparentemente un destino ya como uno más.
Claro,
no. Pero la determinación le llevó a Mr. Universo y de ahí a ser uno de los más grandes y más populares y más queridos actores de Hollywood y conocido, por supuesto, especialmente acá en Latinoamérica, en el mundo, por sus películas de acción, en fin, y con una gran cantidad de admiradores, pero pudo haber sido también un don nadie. Uh-huh. ¿Tú hubieras dicho Arnold Schwarzenegger? ¿Qué es eso?
Claro, no, nadie lo hubiera conocido, no hubiera sabido ni siquiera de quién era. No sé si se le habría mencionado públicamente porque no habría tenido una presencia pública.
¿Y cuántos más así como él y o ella deben existir? ¿Cuántos más?
Claro, continuamente en la vida creo que hay mucha gente que pasa por lo mismo. Algunos incluso, y me imagino él mismo, logró esto y tiene más aspiraciones aún, en las cuales a veces probablemente se detenga en otras, recuerde lo vivido y se embarque en ello, ¿no? A veces es un poco complicado para algunos, sobre todo tomar decisiones o determinarse hacia algo, sobre todo cuando en algunos casos hay confusión de no saber específicamente a lo que quieren llegar, ¿no? Cuando tienes claro ya lo que quieres, cuando sabes perfectamente qué es lo que realmente quieres y tomas la decisión, tienes también que, acompañada de la decisión de hacerlo, tienes que acompañar el compromiso de poder hacer todo lo posible para lograrlo. Porque también hay los casos en que hay mucha gente que sabe lo que quiere, dice, sí, yo quiero esto, pero tampoco haces algo por lograrlo.
Pero dice enfocarse. Ajá. ¿Te das cuenta? O sea, pase lo que pase, ay, que claro, no tomes el tren, no, que miércoles, tú lo haces. Y si te caíste, te levantas. Ajá. Y si pasó algo, sigues. Eso es lo que te estás haciendo, te enfocas, ¿no?, en tu objetivo de fondo.
Claro, al enfocarte también ves otras perspectivas, otras cosas. Por ejemplo, él no tomó un referente. Tomó un referente de como quién le gustaría ser. Tomó el referente de esta persona e investigó qué es lo que hizo para lograrlo. Y como que tuvo una pauta, fue ordenado en eso, ¿no? Yo quiero ser tal cosa. ¿Quién de los que conozco, de los que puedo conocer, ha logrado lo que yo quiero? ¿Quién puedo admirar más dentro de eso? ¿Qué es lo que ha hecho esta persona para llegar hasta donde ha llegado? Entonces, ¿qué es lo que yo también puedo hacerlo? Si él lo hizo, yo también puedo hacerlo.
Pero imagínate, ¿no? estar, lo metió su papá a la milicia y estás ahí y es bien pesado estar todo el día y te dan unas cuantas horas que tienes que aprovecharlas como oro para dormir. Uh-huh. Y aún así él las aprovecha para hacer ejercicios, para ejercitarse, dormía solamente 3 horas.
Claro, es que realmente cuando hay algo que quieres y que te apasiona sobre todo, esas cosas quedan de lado. O sea, a mí me ha pasado también.
El sueñito queda de lado.
También, ¿no? O sea, por ejemplo, por la radio, o a mí por el teatro, que cuando estoy en algo, puedo pasarme hasta las 3, 4 de la mañana si es que hay algo que esté incompleto en mi trabajo como actriz, que tengo que averiguar, que tengo que ensayar, que tengo que perfeccionar, y estoy ahí, yo me tengo que aprender una letra, no me duermo hasta que no la aprendí, y cosas así, ¿no? Ya, y no te da sueño tampoco. O sea, no, realmente no te da sueño porque estás ahí con la mente completamente enfocada en algo y toda tu atención y tus sentidos están despiertos en eso. ¿no? Y puedes pasearte así ensayando también hasta la madrugada, en mi caso hablo, ¿no? Y porque estás con toda la pasión, con toda la adrenalina. Ya luego cuando caes en tu casa rodando, pum, con el sueño de
rodando.
Pero la satisfacción también de haber hecho algo, o sea, caes y descansas porque estás satisfecho, ¿no? Con lo que has hecho, ¿no? Y eso es lo que predomina siempre en cuando vemos un caso de alguien que ha logrado un sueño, que ha logrado algo que muchos quisieran y se preguntan cómo lo hizo. Algunos piensan, ay, que tuvo suerte, mira que llegó, que esto, que el otro. Claro, si fue físico-culturista, por eso le dieron el papel de Conan. Pero acá estamos viendo lo que él hizo para lograrlo, ¿no? O sea, tampoco ser tener un cuerpo de esa naturaleza implica mucha disciplina.
Y era pobre.
Yo conozco a un amigo que, dicho sea de paso, me recuerda un poco esto que estamos viendo. Claro, él no se convirtió en actor como Arnold, ¿no? Pero recuerdo su determinación y admiro mucho eso en él. Recuerdo que cuando lo conocí ensayábamos obras de teatro, ¿no? Muy jóvenes, y hacíamos pues más como afición, ¿no?
En ese tiempo todavía. Muy jóvenes.
Sí.
No me incluyes, ¿eh? Yo sí soy joven.
No, tú ya eras mayor en ese tiempo.
Por favor.
Bueno, el punto es de que él siempre nos decía que él quería ser físico-culturista. Y en ese tiempo, pues, era un chico delgado, ¿no? O sea, no era flaquito, pero... delgado, simplemente, ¿no? Y estaba yendo al gimnasio y entrenaba y todo lo demás. Eran dos cosas, me acuerdo. Era lo que él quería hacer, él era el look que quería tener para eso. Como él tenía el cabello ensortijado, le crecía un poco lento, ¿no? Y quería que le creciera para hacerse su look especial, qué sé yo. Todo lo tenía, imagino que lo tenía en su mente muy claro cómo él quería verse físicamente y lo que quería conseguir con eso, ¿no? Y se iba a entrenar y contaba que estaba entrenando, lo que estaba comiendo. A mí me parecía un poco, bueno, no malo, me refiero a que una rutina para poder tener el cuerpo adecuado para el fisicoculturismo implica mucha disciplina en la alimentación, disciplina en la rutina de ejercicios, como lo hemos visto, ¿ya? Que implica pues que no te salgas de eso, y a veces pues uno quiere comer otras cosas, en fin, ¿no? O sea, es un poco duro, ¿no? Si uno nada más para bajar unos cuantos kilitos sufre porque, ah, qué dieta, que no debo comer esto una noche, ay, no, qué rico, que provoca. Pero él seguía así. Bueno, finalmente se convirtió en Mr. Universo también. Ahora radican en el Cusco y a veces ha venido a Lima.
Calato.
Nos hemos visto.
Calato.
Tiene un cuerpo increíble.
Calato.
¿Ah?
Y tienen pene pequeño, ¿no? Los físicos.
Ay, Sandro, ya. Basta.
Vamos a regresar, viene no Poncho ya.
Pero él también se convirtió en Mr. Universo representando a Perú.
Pene pequeño.
Representando a Perú, y me parece increíble. Y recuerdo el momento en el que él decía, ¿no?, que esa era su aspiración y cómo lo consiguió.
Regresamos, viene Fonche ya en unos momentos aquí en el programa, en Extremos, episodio número 268. Y para analizar esas llamadas, ¿qué pasa cuando los call centers se vuelven locos? Y también, JFK, 43 años, perdón, 50 años de la muerte del expresidente norteamericano John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Luego también vemos este asunto de este hombrecito impronunciable que viene promocionando sus actos delincuenciales a través de Frecuencia Latina y América Televisión. Regresamos con Fonchi, con esto y mucho más en Extremos, episodio 268, en la siguiente hora. Volvemos.
Valió la pena todo hasta aquí. Porque al menos te conocí. Valió la pena lo que vivimos. Lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena, pude entender que cada historia es una razón.
Puedo volar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Ya estamos de vuelta, eso es Extremos, episodio número 268 en Sol Frecuencia Primera. Ana Rosa, cada vez que paso por la sede de la avenida San Martín 155 en Barranco, sigo con nostalgia a ver ahora cómo están excavando. En fin, ya no queda nada. Se lo llevó el viento.
Lo que el viento se llevó.
Bueno, al menos en las excavaciones no se van a llevar a Totem, que la trasladamos al cementerio del buen maestro, ¿no? ¿Cómo se llama? Del buen amigo.
Del buen amigo, creo que es.
No, del amigo fiel.
Del amigo fiel.
Al menos un perro tiene que ser fiel, ¿no? Eso decía Iliana, mi gran amiga Iliana.
Y justo la otra vez algunos comentaban por qué cuando
los hombres no son fieles.
Los hombres no son fieles, dicen son unos perros. Pero si los perritos son fieles, sí, ¿por qué catalogan a
un hombre
de perros?
Y me decía, un hombre te puede ser infiel. Pero mi perrito nunca te es infiel. Bueno, son sapos, le digo, nunca me aceptaste.
Mejor me abstengo de comentar.
No te perdiste gran cosa, que le quiere decir.
Claro. Hubiera vuelto a su perrito.
Ay. Qué tremenda. En fin. Bueno, bienvenidos, esto es Extremos. ¿Qué hablo? Bienvenidos. Estamos empezando. Bueno, sí, es la siguiente hora del programa, es verdad. Es la siguiente hora del programa. Habíamos escuchado a Violeta.
Te confundiste, te atolondraste.
No, a Violeta habíamos escuchado hace un momento. En el programa Fonchi ya está en unos segundos. 50 años de la muerte de John F. Kennedy a los 43. Así es. John Fitzgerald Kennedy es quizá el misterio más grande de los Estados Unidos. ¿Quién lo asesinó realmente? Esa es la interrogante que hoy cumple 50 años. El hombre más poderoso del mundo murió paseando por las calles de Dallas, Texas, un viernes cualquiera. Hoy se erige como el querido presidente que le arrebataron a los norteamericanos. ¿Quién fue John Fitzgerald Kennedy? Desde muy joven, el segundo hijo de Joseph P. Kennedy mostró sus cualidades y liderazgo para la política. Antes que cumpliera los 30 años, ya había llegado al Congreso de su país representando a Massachusetts. Años después logró un sitio en el Senado. JFK era, en ese entonces, la joven promesa del Partido Demócrata. A los 43 años se convirtió en el 35º presidente del país más poderoso del mundo, en los Estados Unidos de Norteamérica, venciendo a Richard Nixon en una de las elecciones más ajustadas de la historia. 3 años después, en 1963, un 22 de noviembre murió a tiros mientras visitaba la ciudad de Dallas, Texas. La justicia solo señaló a Lee Harvey Oswald como único responsable. Este último murió 2 días después, también a balazos. Hasta ahora la pregunta sigue siendo, ¿quién? ¿Quién en realidad mató a JFK, John Fitzgerald Kennedy? ¿Tienes idea, Ana Rosa, quién lo mató?
Increíble, pues la política realmente es todo un mundo sórdido, ¿no? Donde las buenas intenciones pueden quedar a veces de lado.
Se volvió un mito, ¿no?
Han hablado pues de su vida personal, de sus romances, de Marilyn Monroe y todo lo demás. Y siempre pues se convierte en un mito, en una historia que se cuenta cada año y que se especula siempre qué es lo que puede haber ocurrido. Y no se llega a saber concretamente, porque si realmente fue algo que tiene que ver con el entorno político y hay mucha gente de poder, difícilmente pues lo van a sacar a la luz y se van a cuidar mucho más bien de mantenerlo oculto.
Muy bien, ahora sí, Fonchi está con nosotros en el programa. Bienvenido, Fonchi, ¿cómo estás?
Muy bien, Sandro, contento de poder acompañarlos en un episodio de Más Extremos, saliendo una gripe fuerte, por eso tengo la garganta un poco ronca, pero bien, gracias a Dios. Contento, bueno, de poder acompañarlos, como reitero.
Espero que no nos contagies por el teléfono. Bien, lo anunciado. Esta semana hemos recibido una llamada telefónica, y eso ha sido en un teléfono privado, no de la radio, un teléfono residencial, aparte, de un familiar muy cercano a mí. De repente suena el teléfono, contesta otro familiar, se hace pasar como un ejecutivo de Telefónica del Perú, y bueno, que supuestamente estaba ofreciendo algún tipo de beneficio, que no era tal, pero que era un poco incoherente. ¿Qué es lo que decía este hombre? Decía que, bueno, que llamaba de parte de Telefónica y que estaban haciendo un mejoramiento en las redes de la zona y que en consecuencia iban a cambiar todos los cableados hacia fibra óptica en la zona de Miraflores, donde era este teléfono, y que como un resultado de esto se iba a cuadruplicar la factura del servicio de telefonía. Entonces, como para crear una sorpresa o para tratar de introducir algún tipo de oferta o algo, inmediatamente fue rechazado. Sin embargo, noté una actitud muy agresiva de parte de este sujeto, y vamos a escuchar parte de esta conversación, que luego simplemente preferí llevarlo a monosílabos. Al comienzo hubo un poco de diálogo, pero al darme cuenta que esto estaba yendo mucho más allá de lo normal, simplemente traté de que quien hablara más sea él, porque pareciera que estaba queriendo sacar información. Hay que tener mucho cuidado con esto. Llamamos a Serenazgo de Miraflores, del distrito de Miraflores de Lima, que se supone que es el más completo, y no supo estar a la altura en ese momento de lo que ocurrió. Vino una hora después, pero tampoco hubiera hecho mucho viniendo. Sin embargo, debería tener Serenazgo de Miraflores y Seguridad Ciudadana de Miraflores un protocolo para el acoso telefónico y también para las amenazas telefónicas. Un protocolo que hacer, porque ahora no lo hay. Y ir a la comisaría muchas veces se transforma más en una pérdida, más en pérdida de tiempo, en un momento para amargarse, cuando no debería ser así. Pareciera que el policía, más que un aliado, es un enemigo. Vamos a escuchar ahora parte de esta grabación. Vamos, Fonchi, esperamos que nos sigas y que puedas escucharla con nosotros a continuación.
No, es que yo no soy una caballero, yo soy barranquino. Yo soy barranquino. Estoy acá para salvaguardar los intereses de mi madre. ¿Cómo?
No, yo no tengo la objeción, le digo simplemente que los contratos hablan y que los documentos se envían por el curso legal. También lo conozco y yo estoy denegando, simplemente no lo acepto, y usted además me ha injuriado. Es correcto, lo voy a hacerlo, voy a tener mucho gusto en hacerlo porque usted me ha injuriado. Entonces voy a tomar las acciones que corresponden simplemente, pero como usted no está llamando al nombre de la empresa, sino al nombre personal, entonces ¿qué me queda? Pues nada más, tendría que hacer el nombre de usted. Pues espero, ¿por qué no lo hace? Perfecto, entonces ¿qué espera? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no me denuncia? A ver, ¿por qué no lo hace? Pero usted lo debe saber, me está llamando y ya debería saberlo, ¿verdad? ¿Perdón?
¿Cuál es su nombre, señor? Ahora vamos a término legal, ¿no? No hay ningún problema. ¿Señor Parodi, qué más, su nombre?
Yo no tengo por qué informarle. Mis abogados, en todo caso, también a su vez tendrán que informarle a usted. Envíame el documento por el curso legal y por el curso legal estaremos en comunicación. Bueno, es irrelevante. Si tuvieras el dinero, entonces estarías trabajando en otro lado, pues.
Ah, ya ves que...
Bueno, caballero, creo que esta conversación no tiene mayor sentido, yo tengo muchas ocupaciones. ¿Cuál ha sido su nombre? ¿Qué espera? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no me denuncia? A ver, ¿por qué no lo hace?
Dígame su nombre completo, señor.
Pero usted lo debe saber, me está llamando y ya debería saberlo, ¿verdad?
Estoy llamando a la
titular.
¿Perdón? ¿Cuál es su nombre, señor? Ahora vamos al término legal, ¿no? No hay ningún problema. ¿Señor Parodi, qué más? ¿Su nombre?
Yo no tengo por qué informarle. Mis abogados, en todo caso, también a su vez tendrán que informarle a usted. Envíame el documento por el curso legal y por el curso legal estaremos en comunicación. Bueno, es irrelevante. Si tuvieras el dinero, entonces estarías trabajando en otro lado, pues. Bueno, caballero, creo que esta conversación no tiene mayor sentido. Yo tengo muchas ocupaciones. ¿Cuál ha sido su nombre? Perdón, ¿cuál es el nombre con el cual usted se ha presentado? ¿Cómo dijo usted?
Frank.
Ah, don Frank Vigilio. Cuénteme, señor Frank Vigilio, ¿dónde reside usted?
Yo vivo en el distrito de San Juan de Miraflores.
¿Y cuál es vuestro domicilio, señor Vigilio? Cuénteme.
¿Para qué quiere mi domicilio?
Pero usted me está preguntando el mío también. ¿Cuál es vuestro domicilio? Cuénteme, ¿dónde es su domicilio? ¿Dónde vive usted, señor Vigilio? Cuénteme. ¿Cómo? No, pero es que ese no es su domicilio, señor Vigilio. Ese no es su domicilio. Su llamada de verdad es bastante atípica y muy extraña. Y muy extraña. Entonces, a mí me da mucho que pensar sobre su llamada. Ah, mire. Correcto, correcto. Pero ya le dije que yo no soy de Miraflores, yo soy de Barranco. Entonces, me parece muy extraña su llamada, realmente es muy muy interesante la forma como usted habla y todas las cosas que dice. Yo solamente le ruego y le pido que deje de llamar acá, porque no me agrada la persona que llama de esa manera acá, mi señora madre. ¿Diga usted? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Bueno, denúncieme, me conviene mejor. Me gusta cuando me denuncie, me encanta.
Bueno, hasta ahí se ha grabado una parte de esto. Vamos a ir con... Creo que hay más.
¿Primera vez que llamó?
Ah, acabo otra llamada más. Vamos con la combinación de la llamada. Hay otra parte de la llamada, vamos a tratar de colocar la otra parte de la comunicación, donde este sujeto menciona una serie de cosas un poco extrañas, menciona, por ejemplo, hace un símil con la voz de Alberto Fujimori, inclusive un momento dice, soy inocente, que me van a denunciar. Entonces, evidentemente...
Pero no entiendo por qué decía que te quería anunciar. No se lo escuchaba muy bien.
Claro, yo sí lo he escuchado bien. El programa lo va a escuchar perfectamente. He estado escuchando ahora la grabación y recuerdo. Lo que pasa es que él dice, yo le estoy diciendo que estamos grabando la llamada.
Yeah.
Y dado que él me ha injuriado y que sigue haciéndolo, inclusive insultando, diciendo barbaridad y media y llamando a molestar, entonces yo he dicho, bueno, estoy en derecho de grabar la llamada y publicarlo si quiero. Obviamente, para hacer valer los derechos y demostrar que acá se está infringiendo la ley. Entonces dice, yo le voy a denunciar, pero ¿cómo puede denunciar un anónimo? Puede denunciar un nadie. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y luego está hablando de que la denuncia vamos a medias. O sea, ya pierde la noción de las cosas este hombre que está llamando. Estamos tratando de ubicar acá qué más se logró encontrar en esta grabación. Vamos a ver si lo encontramos, creo que acá lo tenemos. Vamos a ver si está acá.
Bueno, definitivamente es atípico porque primero que cuando llaman no se presentan ya como Telefónica, sino como Movistar. Ya el Telefónica no existe, ¿no? Como nombre comercial. Y segundo que la persona que acepta o no acepta la llamada y no tienen por qué denunciar que no acepte la llamada.
Por eso, pues, o sea, estamos hablando ya de algo incoherente. Definitivamente, estamos hablando ya de algo incoherente en esta llamada. Vamos a ir un poco más con qué más fue lo que dijo. Acá tenemos la siguiente parte para que el público lo pueda conocer. Vamos a ir adelante.
Bueno, sería bueno que luego pudieras bajarlo y mejorar el audio, ¿no? Para poder entender qué es lo que dice claramente.
Sí,
además que tú estás en todo el derecho, cualquier persona que llama, yo no tengo por qué dar mi nombre completo ni ningún dato a un desconocido, ¿no? Por teléfono.
Hola, buenas tardes, estamos llamando de Claro.
Ahora es Claro.
Con el titular de la línea, por favor.
Esta es una línea telefónica, caballero, de Telefónica, no de Claro. Creo que usted se ha equivocado.
No, sabemos que usted está con Telefónica, señor. Lo que queremos es que usted se venga Claro para que pueda pagar menos sus servicios de telefonía fija e internet.
Oh, magnífico. ¿Cómo podría ser? Cuénteme.
¿Usted tiene dúo o usted tiene estrío, señor?
No estoy seguro, no lo sé.
O sea, dúo es que tiene fijo internet y trío ya sabe que es con la televisión.
Claro, pero no estoy seguro, no sé.
Bueno, mira, yo en todo caso, si tienes televisión, te puedo ofrecer un trío que está 209 soles. ¿Cuánto viene pagando usted con Telefónica, señor?
No tengo mi recibo acá en la mano.
Ya, pero estaría interesado en cambiarse a Claro, ¿verdad?
¿Cómo dice?
Estaría interesado en cambiarse a Claro, ¿verdad?
No estoy interesado todavía en nada porque ahorita estoy ocupado, pero no sé, quizá lo vea, pero ¿cómo dice?
¿Por qué motivo, señor Claro?
¿Por qué motivo qué?
¿Por qué motivo no desea contratar con Claro?
¿Por qué motivo no desea contratar con Claro? Porque ahorita no quiero contratar nada.
Señor Paroli, ¿usted puede tener esta clase y pagar menos?
Pero no me interesa en ese momento contratar nada, simplemente.
Mira, usted no le interesa Movistar, no le interesa Claro, que ahora lo voy a llamar de Nextel a usted.
Ya, ok.
¿Ah?
¿Cómo dice? ¿Cómo dijo usted?
Ahora vamos a jugar, ahora vamos a empezar.
¿A jugar? Perdón, caballero, sí. Perdón, pensé que me estaba ofreciendo un servicio.
¿Qué?
¿Cómo va a jugar? Usted pensé que estaba ofreciendo un servicio, señor.
No, señor, es que yo le llamo de Telefónica, mira, que te llamo...
Pero hace un momento dijo, claro, creo que usted no está bien de la cabeza, caballero. Le voy a tener que colar porque estoy un poquito ocupado, ya. Le agradezco, muy buenas noches.
De depresión, señor, y verdad, yo me siento mal cuando personas como usted todo el día llamo, señores, póngase en mi lugar, todo el día
seguramente
tarde y noche,
entiendo,
tengo que soportar a personas como usted.
Claro,
yo le hablo de usted, no de usted.
Claro, bien, ok, señor, le agradezco mucho su tiempo.
No es fácil trabajar, señor,
seguramente no debe ser fácil.
Le pido por favor un poquito falta de comprensión y no me ponga la denuncia, señor.
Ok, perfecto.
Plata le mentí, no tengo plata, le mentí, no tengo.
Muy bien,
plata.
Correcto.
¿Qué van a votar, señor? Ya me quitaron la llamada, y todo esto es su culpa de usted.
Muy bien, ok.
¿Se alegra usted, señor? ¿Se alegra?
Muy bien, correcto.
¿Qué van a votar, señor? Paoli, no tiene trabajito.
Para correcto.
Tiene trabajito ahí y le puedo hacer lo que se quiera.
Claro.
No tiene ningún trabajito para mí.
Correcto.
Mire, señor, le voy a pasar con mi supervisor que está pendiente la llamada.
Claro.
Le pido que no me perjudique.
Correcto.
Esto es extremo.
Buenas noches.
Sí.
Cambié voz.
Buenas noches, le saluda Rodrigo y Arena, supervisor del área de telefónica comunitaria. Estaba a la escucha activa del comercial. Tanto el que, bueno, indignantemente, pues bien cabe decirle que le daremos de baja automáticamente a señor Franco. Bueno, que lo, por lo debido y debido que usted no desea dar la autorización del servicio y sobre todo de la mejoría del lo que usted va a tener contratado ahora con Telefónica Movistar de Perú. Saben que somos una empresa española, una idea, y venimos aquí a facilitarle trabajo a los peruanos con usted, ¿no? A darle su beneficio. Bueno, vale, entonces queremos tener un acuerdo. ¿Se va a realizar el procedimiento de activación o simplemente no? Porque no estamos, hablamos de papas y usted no está hablando de cebolla. No es lo mismo, ¿me entiende? Perfecto. Bueno, de todas formas, esto ya ha quedado registrado, ha quedado grabado.
Fantástico.
Anticiparle que el señor Franco ya está dando de baja. Y que le ha informado en algún momento, porque eso también hará una partida de respeto. Digo que queremos mejorar siempre la calidad del servicio y usted pues no hace bien.
Perfecto.
Usted recibirá en su primera facturación lo debido. Y ya puesto que no está de acuerdo, pues se le corresponderá a realizar la desactivación de todos sus servicios contratados. Se reserva el derecho a la admisión telefónica gracias a la autorización de las partes contratadas. Que tenga muy buenas noches.
Adiós.
Le voy a pasar con el comercial para que pueda culminar la llamada.
Muy bien.
Espero que estés contento, Paroli. Espero que estés contento.
Estupendo.
Nunca te pase esto a ti.
Fantástico.
Espero que nunca te pase esto a ti.
Muy bien.
Estás feliz, ¿no? Estás feliz. Hasta que salte tengo un pie ahí en tu casa. Bien. Yo voy a tomar la medida en el caso. Voy a ir al Ministerio de Trabajo. Voy a decir que el señor Paroli, por la culpa de él, está echando de mi puesto de trabajo. Y los tribunales lo van a saber. Porque yo soy inocente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Señor, no me deja hablando solo, no estoy un loquito. Señor Paroli, ¿no tiene trabajo por ahí para mí?
Bien, vamos a ver con la última parte de esta comunicación. No me lo creían, pero sí es cierto. Parece sacado de una pesadilla, pero sí es cierto. Vamos con la última.
Diga.
Abuelo, llamarlo.
Sí.
No.
Señor Paroli, ¿cómo que
Este caballero, mire, me va a disculpar, pero yo soy una visita de calle, tengo que retirarme. Así que ya tengo ya suficiente grabación de lo que se ha hablado y lamentablemente no puedo continuar con la comunicación. Le agradezco mucho su tiempo. Ok, adiós.
Muy bien. Eso ocurrió esta semana. Ana Rosa no me lo creía, Fonchi no me creía, pensó que estaba yo divagando.
Yo no dije que no te creía, simplemente estaba esperando.
No, si me lo hubieran dicho tampoco lo hubiera creído yo mismo. Pero es real, es real. Fonchi, te escuchamos. ¿Cómo lo copiaste por allá?
Bueno, Sandro, yo creo que acá te has encontrado pues con un caso más de las patologías nacionales que tenemos, ¿no? A mí me da la impresión que este es un grupo de chicos que efectivamente han tenido algo de experiencia en el campo de los call centers. Y no sé si porque se han quedado sin chamba o simplemente querían entretenerse, ellos creo han tenido la idea o la intención de llamar para alterar a la gente y de esa manera ellos sentirse bien y reírse.
Sí, exacto. Resarcirse quizás porque son muy maltratados en los call centers, ¿no? Los ponen de carne de cañón.
Así es, ellos lo realizan, ¿no? Ellos aparentemente han trabajado en algún call center y pues han sentido el rechazo que siente cualquier vendedor, ¿no? Cualquier persona que intenta ofrecer algo y tiene que estar acostumbrado a ese tipo de rechazo. Ellos aparentemente pues les ha afectado y supongo que en su mente, haciendo este tipo de llamadas, ellos estarán vengando de alguna u otra manera según ellos, ¿no? Pero psicológicamente sucedió algo bien interesante con lo que tú has hecho, Sandro, y es que les volteaste la torta.
Sí.
Al final tú fuiste el que se terminó burlando de ellos.
Sí.
En el sentido de, por un afán periodístico, simplemente los dejaste hablar y no caíste en su juego de alterarte, porque claramente me parece lo que ellos querían era eso, que en algún momento tú explotes y los mandes al diablo.
O le diga algunas cosas para ir a aprovecharse de ahí, ¿no? Por ejemplo, algún tema sexual, por ejemplo, ¿no? Oye, agárrame esto, ¿no? O tu hermana, o cosas así, ¿no? Como dice la gente, o caer en la lógica de lo que estaba hablando y enredarte al final, ¿no?
Exactamente. Y lo que pasa es que tú los terminaste frustrando a ellos, porque pues no recibían nada, y en un momento en que tú guardabas silencio y los dejabas solamente hablar, y pues ellos ya no llevan a la broma y gritan la voz de Fujimori y todo lo demás, pero le salió el tiro por la culata, ¿no? Y demostraste pues sin quererlo tú o sin saberlo tú que esta es la mejor manera de, cuando uno tiene algo de tiempo, de no caer en el juego de esta gente. Lo que pasa es que la mayoría de personas que no tienen este afán periodístico que viene a ser una vena, lo primero que hacen, así tengan el tiempo como para escuchar varios minutos a la persona hablar tantas veces, lo primero que hace cualquier ser humano de a pie es mandarlos al diablo, ¿no? Entonces, yo estoy muy preocupado, metes el teléfono a donde tú quieras y cuelgas. Y en ese momento ellos te aseguro que rompen en risa, porque eso los alimenta, eso los hace sentir bien, eso los hace sentir interesantes e inteligentes y superiores a los demás.
Sí.
Cuando nosotros sabemos, pues, Sandro, que la mayoría de gente que termina trabajando en un call center es gente que probablemente está pasando por una espalda que está ahorrando para hacer algo más, o ya intentó hacer algo más futuro y no le queda otra que trabajar o desarrollar este tipo de trabajo. Así que debe ser gente muy frustrada, gente que le da cólera en la sociedad, el hecho de que pues a algunos les vaya mejor que a otros. Y yo entiendo o creo entender que esta es su manera pues de tomar revancha, ¿no? De lo que es la sociedad y de vengarse del fracaso probablemente que ellos estén viviendo sus días a diario, ¿no?
Ahora, también es un poco peligroso porque así como puede tratarse de gente que simplemente está llamando por fastidiar y su catarsis, podría ser también que llamaron para obtener algún tipo de información, para cometer algún acto delictivo, pero como no les salió el juego, entonces comenzaron pues con esa rutina de llamadas para burlarse, para fastidiar.
Esa, ¿no?, llamada que sacamos hace como 2 años, creo, que te estaban ofreciendo un premio, ¿te acuerdas? En
claro, tienen un poco ese estilo, ¿no? O sea, como que llaman para sorprender a la persona diciendo que le van a cobrar más y que para que no le cobren más, entonces tiene que aceptar determinada cosa donde le van sacando información de su cuenta, de la dirección.
La llamada provino del usuario, según acerca, Soria Gamarra Miriam, de calle Santa Rosa 140, interior a Villa María del Triunfo, en Lima.
Ahora, tú fácilmente puedes, sí, no a la policía, como en algún tiempo se hizo, ir al ministerio con la grabación y hacer la denuncia correspondiente. Ya tienen el número de frente y van y notifican. Y si la persona no es, tendrá que dar la explicación de quién usó entonces su teléfono, ¿no?
Sí, pero ya tú sabes, cuando hicimos la denuncia por lo tuyo, ¿cuánto demoró? ¿2 años?
No, pero eso te digo, no hacer una denuncia en la policía, sino ir de frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como se hizo en lo de Amanecemos Contigo.
Claro, pero el Ministerio de Transportes lo que haría sería cuando ocurra una nueva llamada.
En ese tiempo era porque no se tenía la facilidad de poder identificar el número.
No, igual ahora. Igual, porque tendrían que ellos detectarlo, en fin. No basta con el solo dicho.
Habría que averiguar cómo se califican este tipo de llamadas ahora, ¿no? Si es que puede. También es una alerta, porque si es que ocurre algo, hay un antecedente de que alguien llamó de esta forma, ¿no?
Ahora, Fonchi, no sé si notaste. Hay algo recurrente, no sé si es inconsciente o a propósito, en este hombre que llama, que dice, habla a cada rato, busco trabajo, dame trabajo, entre broma, entre sarcasmo, como que es un recurrente. Y hay que decir que los ex, no digamos trabajadores, sino ex colaboradores, porque ni siquiera a veces llegan a estar en planillas de Atento y estos call centers mayormente vinculados a Telefónica, están pululando como almas en pena en las empresas de relaciones, recursos humanos, en fin, buscando trabajo. Y este hombre habla cada rato, dame un trabajito, no tienes un trabajo, soy un chico honesto, dice, busco trabajo. Tanta puede ser la necesidad generalizada de la sociedad de buscar trabajo, que hoy en día se está llamando por teléfono a diestra y siniestra para pedir trabajo. Acá me llegan, no sé si a ti, Fonchi, a la radio y a mi correo personal, inclusive masivos, de gente que indistintamente manda, y como título, manda su currículum y como título, busco trabajo, simplemente, o sea, empleenme. No habla, no se presenta ni nada, simplemente busco trabajo, nada más. O sea, empleenme y quiero estar tranquilo, nada más, quiero estar inserto en la sociedad. ¿Cómo ves tú eso?
Efectivamente, Sandro, toda broma, decía Simón Freud, tiene mucho contenido inconsciente. Y estas personas efectivamente pues reiteran y recaen en el tema de que necesitan trabajar, ¿no? Y por ahí te dicen, señor Paredo, usted no me puede dar un trabajo, y es reiterativo, lo repiten mucho. Yo creo que esta gente ha tenido experiencia con su empleo, porque efectivamente, como tú bien lo has notado, Sandro, tienen cierta terminología, cierta jerga de ese mundo de los call centers. Es más, tienen cierta información, incluso sobre lo aparentemente pues tienen una información completa sobre lo que están ofreciendo, inicialmente Telefónica, de nuevo, claro, pero yo sí creo y estoy seguro de que estos chicos han perdido un trabajo, y más que buscar trabajo, están tratando de llenar su tiempo con este tipo de bromas, entre comillas, porque no le veo nada
de acoso, digamos, ¿no?
Así es.
Llamémosle acoso, ¿no? La cosa, ¿no?, por su nombre.
Efectivamente. Yo siento que están tratando de llenar su tiempo vacío. No tienen nada que hacer, no tienen que producir. Entonces ellos juegan a que salen al call center y llaman a molestar a la gente. Porque es la única manera en que el día se pasa rápido. Es más, Sandro, no me sorprendería que esta gente salga diciendo que está yendo a trabajar, a pesar de que ya perdió un trabajo, entré el currículum, qué sé yo, fíjense en empresas para pedir chamba, y luego se vayan a la casa de un amigo de donde hacen llamadas, porque las llamadas que han hecho a este departamento son bastante extensas, ¿no? Entonces no creo que estén utilizando una línea regular o su propia línea. Yo supongo que deben estar en alguien y aprovechan pues de utilizar la línea y tirarse los minutos, pero sin ningún problema, ¿no? Porque sí, efectivamente, así como llega un momento en que tú asumes una función pasiva y simplemente lo dejas hablar, da la impresión de que ellos también pues no les interesa hablar muchos minutos o horas incluso, y simplemente siguen adelante, ¿no?
Ahora, fíjate, otro tema, otro aspecto que hemos notado es que ese tipo, el tema de las clases sociales, dice, y con esa vocecita de los miraflorinos, porque yo vivo en San Juan de Miraflores y a mucha honra, dice.
Complejo, ¿no?
Exactamente, hoy hay un complejo de identidad, ¿no?
Y de verme como su patrón, ¿no? Como el patrón. Dame, no me puede dar trabajo, o sea, me ve como una persona pudiente. No sabe quién soy. Asume, por cómo hablo o por dónde llamó.
Así es, Sandro. Mira, lo peor de todo es que ya en el colmo de la irrealidad, del egocentrismo, esta gente, pues, sea la razón por la que sea que está haciendo esta llamada, es simplemente por molestar. No es trabajo, definitivamente. Y a mí me preocupa y me da mucha pena que hayan personas, Sandro, enfermas, en salud, de pronto con un cuadro depresivo, que al tomar el teléfono y escuchar este tipo de sandeces pueden llevarlos incluso hasta la muerte. Un paro cardíaco a una persona que sufra de la presión alta, que esté harta de recibir este tipo de llamadas, pues de pronto puede explotar y esta gente generar un daño hasta irreparable, se podría decir, solo por el hecho de querer divertirse y entretenerse y pasarla bien un rato. Entonces es muy lamentable, Sandro, y esto lo digo para que los escuchas lo tengan presente, que se vaya perdiendo el concepto de sociedad, ¿no? De marcar relaciones positivas. Aquí ellos simplemente se están zurrando en la realidad de las personas a las que llegan a contestar el teléfono. No les interesa si hay consecuencias, no les interesa si están haciendo el bien o el mal. Sinceramente ellos se divierten, se ríen. Siento que hay un juego de quién es más inteligente, ¿no? Quién pierde los papeles antes. Como que ellos intentan imponerse a la persona que escucha sin caer en el juego de, sí, de los insultos y esas cosas.
El mismo hombre ese en un momento dice, en este juego, dice, entonces yo digo, ¿de qué juego hablas?
Así es.
El mismo lo dice.
Así es. Se les escapan muchos aspectos que denotan, pues, que es gente que simplemente está perdiendo el tiempo, ¿no? Hay muchos casos, Sandro, de gente que pierde el trabajo y no puede ser capaz de decírselo a su padre, a su madre o a su pareja, y sale, pues, a fingir que está trabajando mientras reparte currículos y cosas. Y yo creo que eso es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Es claro de que estas aparentemente dos personas no tienen más nada que hacer y tienen tiempo para perder, y pues ellos se pronto sienten que pueden hacer perder también el tiempo, además, ¿no?
Perfecto. Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana acá en el programa. Te escuchamos siempre en Estar Enamorado durante la programación y siempre es un gusto saber de ti. Te escriben como siempre a dk-811@yahoo.es.
Así es, Sandro. Gracias a ti y a Rosa y al equipo de producción. Yo pido disculpas, estoy un poco mal de salud. Y he tenido que salir en esta ocasión un poco más tarde, pero encantado de haberlos podido acompañar una vez más, Sandro. Un fuerte abrazo para todos, escucha.
Gracias. Nos salió un coro. Muy bien. Andy V, hablando de bestialidades, es este personaje mediático, y es realmente triste tener que hablar de este sujeto. El gran mérito, dice que cumbiambero, ¿no? Por favor. Y además, ¿qué más? su gran mérito es haber sido esposo, señor esposo, de la famosa bailarina Susy Díez. En fin, este sujeto ha salido a amenazar a Lisette Silva, quien, bueno, había sido su mujer, su expareja. Muy bien. Dice, sacó las garras luego que Lisette Silva reveló que su expareja, Andy B, le obligaba a drogarse con él. Andy B salió al frente para amenazarla, asegurando que hará lo que sea para taparle la boca. Escuchemos a don Andy B.
Andy, ¿ah? No nos estás escuchando. Desafiante y provocador, este parece ser el nuevo rostro de Andy B. Un Andy envuelto en la ira que últimamente aparece para disparar, atacar y amenazar.
Y si se sienten algún valor de la verdad, que cuente su verdad, no mi verdad, porque ahí sí van a venir problemas y judiciales. Muy fuertes, te lo juro. Tengo el dinero para posar y tengo la gente para poder agarrar y de verdad, si hablan de mí, ya callar la boca.
Y una vez me quiso agarrar, me quedé a probar. Y le dije, no, le digo, no, no. Y yo nunca en mi vida había, nunca, ni eso, ni el otro, nada, no había probado. Y la agarra, me dijo, pero prueba, ya, para que No, le digo, no me gustan. Y él me dijo, sí, o sea, que si tú no pruebas, claramente tú vas a querer decir que yo esto. Pero en cambio, si tú vas conmigo, ya pues ahí va a quedar en tu sangre. Y si tú no me vas a poder decir, porque si no, yo también me sé que tú te lo hagas. Así, ah, no, qué mal.
Esta fue la confesión de una joven frente a la que podría ser su madre. Una confesión de mujer a mujer que buscan salvar al hombre que alguna vez les juró amor eterno.
El mero no fue una pasta, ¿no? La gente que anda en eso, ay, te mate después ni se acuerda. Peligrosísimo, no sabes qué te puede hacer.
Yo con él peleaba por eso también, peleaba mucho por eso, porque a mí no me gustaba.
No se aprendió, yo ya sabía.
¿Viste consumir drogas a Andy B?
Sí.
Verdad.
No, yo pasé por la pasta, yo pasé por la coca, yo pasé por la marihuana, yo pasé por todas las drogas conocidas en esas tres facetas. Y en una de las que más me hundí fue en la primera.
La pasta.
Claro, estuve hundido, brother.
A la historia que Andrés Miguel Olano Castro, el verdadero nombre de Andy B, contó en la televisión, se suman los episodios que lo habrían vinculado con una banda de microcomercializadores de drogas, como estos diarios lo señalaron.
Pero si yo conozco a Caracol, como te digo, entre todos los que no, si lo conozco a Caracol porque él me ha contratado para ir a, ¿cómo se llama?, a una vez con lo que estaba a cantar a Sarita.
Me pagan esta mierda ya. Me tiene podrido los Andes. Maldita sea. Obvio, pues, ¿en qué más se va a dedicar este hombre? Pero ¿para qué el canal lo pone? ¿Para qué lo ponen en Esto es Guerra? Creo que también en Bienvenida a la Tarde.
No, lo ponen en todo el programa.
Que lo pones una y otra vez y entonces lo potencias.
Uh-huh.
En el momento que ya lo pones, lo potencias, lo haces grande. ¿Para qué lo ponen?
Bueno, fuera que fuera alguien que estuvo en eso, pasó y ahora quiere hacer otra vida, ¿no?
Y ahora amenaza a través de Frecuencia Latina.
No, o sea, continúa.
Frecuencia Latina se presta.
Continúa en eso. Mira, por un lado, o sea, es negativo que precisamente lo potencien de esa manera, mostrándolo en los medios, contratándolo y pagándole grandes sumas de dinero, porque los pagan.
Encima, ¿no?, le pagan.
Y la consecuencia de que les pagan, además de eso, encima sacan contratos para irse a cantar y todo lo demás, o sea, más
canta,
dinero.
¿No?
Y como si fuera, pues, personaje a seguir, en personaje público, ¿no? Ya, por otro lado, se evidencia frente a cámaras qué tipo de persona es también, pero lo lamentable es de que, como hemos escuchado hace un momento la llamada que has tenido, la explicación de Fonchi, la sociedad está tan enferma que en vez de ver estas imágenes y ver lo negativo que es, al contrario, piensan que es un referente, caramba, él es así y miren, tiene plata y poder, entonces como que el camino para poder tener dinero y poder es el que este señor ha seguido, ¿no?
Y con una jueza como la señora María Rabanal Cacho, del tercer juzgado penal, perdón, juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores, ¿qué se puede esperar, pues, para los ciudadanos de bien? ¿Qué se puede esperar? Esa es la pregunta, ¿qué se puede esperar? Vamos a regresar ya con casi lo último del programa, esto es Extremos, episodio número 268. viene ya la Navidad, pero también viene algo muy triste. Winamp se va. Esto sí es preocupante. El reproductor de música desaparecerá el 20 de diciembre. Si eres usuario de computadoras y de internet desde la década de los 90, es casi imposible que no conozcas el Winamp, un reproductor de música fundamental para escuchar canciones. Es más, nosotros mismos lo utilizamos acá en la radio. El software maravilloso era infaltable en la PC de cualquier usuario que se respete, pero en la actualidad su uso ha disminuido considerablemente debido a la aparición de reproductores más sofisticados y a la denominada era del post-PC, en la que los dispositivos móviles en sus propios reproductores son sus propios reproductores de música y que han ganado presencia. Quizás este sea el motivo por el cual America Online, la compañía propietaria de Winamp, ha decidido descontinuar el software y ha anunciado, para pesar de los nostálgicos, que a partir del 20 de diciembre ya no será posible descargar el software en la red y hasta los servicios online de la herramienta desaparecerán. ¿Qué significa esto? Pues bien, hay quienes interpretan que el cierre de Winamp también estaría relacionado con el cierre de Shoutcast, que es el servicio de las Yellow Pages de las radios online, que es el servicio también que permite que las emisoras de radio en internet, la mayor parte de emisoras de radio por internet, puedan transmitir independientemente si se hacen con auto DJ o si se hacen en directo. Pues bien, esto ya está causando una gran preocupación en internet y hasta ahora no se habla mucho. Centova, que es una de las más grandes fabricantes de auto DJ en el internet, tampoco se ha pronunciado, acaba de lanzar su versión 3.0 y no habla sobre eso. Se cree que estaría yéndose el tema del reemplazo, porque siempre que hay eso, se habla de un reemplazo para la transmisión. Se habla también de algo llamado el Liquid Soap, que sería un nuevo programa para transmitir radio por internet. O se habla también del famoso Icecast, que fue dejado a menos durante buen tiempo. No se sabe exactamente, pero lo cierto es que nosotros aquí en la emisora vamos a continuar transmitiendo y vamos a seguir. Vamos a ver por dónde va la manada también, por dónde se va, qué es. No creo que las demás emisoras del mundo simplemente apaguen sus transmisiones de un momento a otro. Vamos a ver qué es lo que, cómo avanza ese asunto de Shoutcast, que más que Winamp preocupa, porque implicaría que muchísimas emisoras en el mundo dejen de transmitir como debe de ser, lo cual por supuesto tácitamente sería una movida contra la libertad de expresión.
Bueno, como dices, efectivamente alguna solución alternativa debe haber a esto, porque no se han pronunciado tampoco y no creo pues que nadie se quede tranquilo viendo un cierre inminente de quien provee precisamente el servicio a las emisoras, ¿no? De hecho que en estos días van a comenzar a, por la misma investigación también que nosotros mismos vamos a hacer y las otras emisoras, a investigar cuál es la alternativa que viene a continuación del Winamp, que pueda permitir de seguir teniendo el movimiento que se tiene en lo que es radio online.
Última canción del programa, en Solo Frecuencia Primera, viene ahora Janet. Estuvo acá en Lima, Janet, qué horror, está realmente acabada. Es una pena porque era una mujer bellísima, bellísima, preciosa. Todavía sigue cantando muy bien. Sin embargo, se ha descuidado mucho su apariencia. Pero bueno, aquí la recordamos, viene Janet. Es un tema de los años 80. Última canción del programa, Relux.
Perdido, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Espero mañana más libre que ayer.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de un...
de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 268 en Sol Frecuencia Primera. Quiero comentarles a ustedes esto. Este es el libro de tu colega, la Rosa Gianfranco Obrero, y de la economista Patricia Bruce. Se llama ¿Cómo lo digo? Convence a tu audiencia antes de la primera palabra. Vamos a estar leyéndolo esta semana. Y acá hace una introducción muy simpática que cuenta la historia de Francisco Pizarro. Y para los que no les gusta leer, como Mick, por ejemplo, que debería leer esto tiene letras grandotas. Así que para los que no les gusta leer, para los que no les gusta leer nada, esto es una maravilla. Mira, lleno de dibujitos y cositas y letras grandes. Pues bien, Francisco Pizarro fue un personaje cuestionable y polémico, pero lo que no se le puede negar es su poder de convencimiento. En 1524 inició desde Panamá el camino hacia la conquista del Perú, país al que solo conocía de oídas, aunque no tenía la certeza de que siquiera existiera. Luego de 2 años de viaje en el que él y sus soldados enfrentaron una serie de problemas y calamidades, llegaron a la Isla del Gallo. Los hombres estaban hambrientos y descorazonados y descontentos. No habían logrado nada de lo que se habían trazado. La mayoría quería regresar y por esa razón enviaron a España una nota escondida dentro de un ovillo de algodón, supuesto regalo para la esposa del gobernador Pedro de los Ríos, que decía: «A señor gobernador, mirarlo bien por entero. Allá va el recogedor y aquí queda el carnicero». El recogedor era Almagro y el carnicero Pizarro. Almagro había partido hacia Panamá por provisiones y refuerzos. La nota iba en una de sus naves. Tiempo después llegaron 2 embarcaciones para recoger a los soldados y se produjo la famosa escena de los 13 del Gallo, que José Antonio del Busto Zurblu narra de la siguiente manera. El trujillano debió echar fuego por los ojos, pero no se dejó ganar por la pasión y desvainando su espada avanzó con ella desnuda hasta sus hombres. Se detuvo frente a ellos, los miró a todos y evitándose una arenga larga se limitó a decir, al tiempo que según posteriores testimonios trazaba con el arma una raya sobre la arena. Al norte queda Panamá, que es deshonra y pobreza. Al sur una tierra por descubrir que promete honra y riqueza. El que sea buen castellano, que escoja lo mejor. Un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe, pero pasados los primeros instantes de la duda, que sintió crujir la arena húmeda bajo los borceguíes y las alpargatas de los valientes. Solo 13 compañeros pasaron la raya con tan grande esfuerzo, denuendo y valentía, que cada uno de ellos parecía bastaba a conquistar un nuevo mundo. Pizarro logró convencer a una audiencia de 13 hombres que confiaban poco o nada en él, cansados y probablemente asustados de seguirlo en una aventura de alto riesgo y beneficio improbable. Consiguió que una audiencia con pocas posibilidades de ganar y mucho que perder, incluso la vida, lo siguiera, o en términos más actuales, que aprobara su propuesta, y lo consiguió sin un PowerPoint. ¿Por qué funcionó? ¿Qué hizo que los 13 del Gallo confiaran en Pizarro y lo siguieran en condiciones tan adversas? Habrá que haber estado allí o conocido a los personajes para responder a esas preguntas con seguridad, pero me atrevo a aventurar algunas respuestas. Pizarro tenía un claro objetivo, lo que quería seguir. Lo más probable es que conociera a sus hombres, quienes seguramente eran valientes y aventureros en busca de gloria y riqueza. Tal vez en España no tenían nada, ni dinero ni nombre. Argumentos como deshonra y pobreza frente a honra y riqueza para un grupo de hombres de ese perfil, sin lugar a dudas, significaba un giro de 180 grados en sus vidas. Pizarro mantuvo el control de la situación al no dejarse llevar por la pasión y trazó una línea en la arena. Un muy buen efecto dramático, haciendo evidente la separación entre los valientes y honorables frente a los deshonrados y cobardes que se iban. Indica la crónica también que los miró a todos. No estuvo leyendo una pantalla o mirando solo a uno. Hizo contacto con ellos al momento de pedir que confiaran en él. Y por último, pero no por eso menos importantes, evitándose una arenga larga, dijo justo lo que se tenía que decir. En resumen, Pizarro sabía lo que quería, conocía a sus hombres y jugó con sus emociones. Dejó en claro que estaba en control de la situación, se valió de un discurso corto y bien estructurado y miró a todos a los ojos. Sus ayudas visuales no fueron slides que los hombres iban leyendo, fue solo una línea trazada con una espada. El resto de la historia ya todos la conocen. Este relato nos muestra que una presentación es lo que sucede en el momento en que un presentador y una audiencia interactúan en un lugar determinado, una situación en la que entran en juego nuestras habilidades emocionales y racionales para relacionarnos a través de la comunicación. de nuestra capacidad de estructurar una presentación, comunicarla adecuadamente y relacionarlos con nuestra audiencia depende el que crean y confíen en nosotros. ¿Qué te parece?
Claro, no me escucho. El mejor ejemplo también para poder recrear una situación o enviar un mensaje es iniciando con una historia, ¿no? Es precisamente una de las formas más efectivas en que las personas logran recordar e interiorizar un mensaje. Normalmente la experiencia es lo que más hace que uno pueda aprender, ¿no? La experiencia, ya sea viendo una situación o siendo contada de una manera vivencial y recordando lo que otros han hecho, así como hace un instante pusimos también el documental de Arnold, en el que nos cuenta cómo fue su proceso para lograr su sueño. Esas cosas son interesantes de conocer, de motivarte para poder saber qué es lo que tú estás buscando en la vida, qué es donde quieres llegar. Y mira, se repite nuevamente el mismo patrón. Tenía muy claro lo que quería. Eso es, creo, fundamental. Lo más importante que puede haber es tomar aire, respirar profundo, sentarte y realmente pensar, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir?
No importa los miedos ni nada, porque podían haber muerto.
¿No? Claro, ¿no?
Bueno, al final, murió igual Pizarro, ¿no? Pero con gloria.
Por eso te digo, ¿no? O sea, es como que mientras tengas más claro qué es lo que quieres lograr, luego lo demás va cayendo por su propio peso, ¿no? Sabiendo que te estás enfocando en algo y estás totalmente decidido a no dejarlo, no que no se quede ahí en el camino.
Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros en Extremos. Será hasta la próxima semana. Escúchenos, por supuesto, en nuestras repeticiones y en podcast, pero queremos saber de ustedes. Caramba, nadie escribe. No, mentira, siempre escribe un montón de gente. Escríbanos, por favor, nos gusta que nos escriban. fp@frecuenciaprimera.org. A Fonchi lo escriben adk-811@yahoo.es y también el Twitter @fprtvn. Gracias y hasta la próxima semana aquí en Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, efectivamente, en el episodio número 269 de Extremos. Y les quiero recordar que más tardecito a las 11:30 el episodio número 18 de Chocolate. Espero que lo escuchen.
No males.
Música muy, pero muy interesante, romántica y llena de energía para todos ustedes. Hasta la próxima semana, cuídense y nos estamos
buenas escuchando. Vibras.
Bien, gracias. Hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera con Extremos. Chao. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN en Lima 2013. Escribe extremos@frecuenciaprimera.org.